esta corporación y son las 9:06. Javier, esto se está grabando, supongo, ¿no?
Sí, un momentillo, voy a poner.
Son las 9:06 del día 25 de junio.
Un momento, Alberto. Segundo. Ya puede, Alberto.
Venga, pues ya está. Pues entonces, decía que son las 9:07 del día 25 de junio. Se reúne la corporación, todos, afortunadamente, para celebrar la sesión plenaria convocada para el día de hoy, con el objetivo de resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Como es habitual, las últimas sesiones
Ya puede.
plenarias comenzamos. Pues entonces, decía que son las 9:07 del día 25 de junio. Javier, ¿se está repitiendo ahora?
Sí.
Que comenzamos guardando 2 minutos de silencio, uno relacionado con las víctimas de violencia de género y otro con las víctimas del coronavirus. Por tanto, si os parece, guardamos los 2 minutos de silencio. Bueno, pues pasamos, o mejor dicho, comenzamos el debate de los asuntos que forman parte del bloque de carácter resolutivo. Son cuatro propuestas, tres, dos de naturaleza fiscal. Una relacionada, una urbanística y una relacionada con la creación y composición de una comisión informativa especial. Primer punto de los asuntos de carácter resolutivo es una propuesta conjunta de Alcaldía, Concejala Delegada de Economía y Hacienda y de los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante Nerjamaro, de Ciudadanos y de Vox, relativa a la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito identificado con el número 31, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Tiene la palabra la señora Díaz. turno de defensa. Concejala de Economía y Hacienda.
Bueno, buenos días otra vez. Como bien ha expuesto el alcalde, es una propuesta conjunta para una modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito de un total de 350.000 euros. Con este importe vamos a dar cobertura a dos de los compromisos que en este caso se van a traducir en tres actuaciones incluidas en la mesa de trabajo del COVID. En primer lugar, a la medida social 1, que supone duplicar la dotación presupuestaria prevista para la ayuda a familias y en riesgo de exclusión social a 250.000 euros, con lo cual la partida presupuestaria total destinada a esta ayuda social alcanzaría el 500.000 de euros, los 500.000 euros. Y, por otro lado, la medida social número 3. En este caso, se trata de dotar presupuestariamente con 50.000 euros un plan de ayuda, un plan municipal de ayuda al alquiler y la hipoteca para dos colectivos vulnerables en este momento, como son las mujeres por violencia de género y en situación de emergencia social. Y, por otro lado, dotamos también con 50.000 euros un plan de alquiler hipoteca para jóvenes en situación de emergencia social con otros 50.000 en el fondo de contingencia por 344.036 y la partida de juventud, actividades culturales de 5.964. Lo que se somete al Pleno es la aprobación inicial del expediente de suplemento y crédito extraordinario del presupuesto del 2020 y, en segundo lugar, la exposición al público del expediente aprobado por 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, efectos de reclamaciones. Si durante este periodo no se presenta reclamación alguna, el expediente se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa con los votos favorables de Partido Popular, Adelante, Nerja Amaro, Ciudadanos y Vox, y con la abstención del PSOE y del concejal no adscrito.
Gracias. Turno de intervenciones. ¿Pide algún portavoz hacer uso de la palabra? Pues que yo perciba, tan solo me pide palabra el señor Riva en nombre del Grupo Municipal Socialista. Señor Riva. Primer turno, Grupo Socialista.
Muy buenos días a todos y a todos. Me alegro también de que estemos todos hoy aquí. Bueno, en primer lugar decir que, bueno, desde el Grupo Socialista, como ya veníamos avanzando, y aunque parezca lo contrario, o ustedes se empeñen en decirlo, nosotros todo este tipo de medidas creemos que son buenas para el municipio, pero también creemos que son insuficientes. Ya lo adelantamos en el último pleno y en el anterior. Decíamos que creíamos que era insuficiente esa dotación de crédito, puesto que aunque se doble la partida presupuestaria en asuntos sociales, creemos que es insuficiente. Nosotros, como bien sabéis, en el mes de mayo hicimos una propuesta donde pedíamos que se dotara de 1.000.000 de euros una partida presupuestaria para este tipo de actuaciones y creemos, porque lo creemos sinceramente, que es insuficiente. No obstante, es necesario que todas estas personas, que tanto en exclusión social, o esas familias, perdón, y como no, para el tema de la ayuda al alquiler, tanto a las mujeres en violencia de género como a los jóvenes, tengan por lo menos algo donde poder agarrarse, ¿no? Pero yo creo sinceramente que 50.000 euros es muy poquito. No lo sé, como no sé la cantidad, no sé si ustedes tienen una estadística de la gente que se puede acoger a este tipo de medidas, pero yo creo que 50.000 euros es muy poquillo. De ahí que nosotros en su momento lo que pedimos para intentar evitar todo este tipo de, por ejemplo, que se pueda alargar un poco, como es la aprobación en esta modificación de crédito, que bueno, va a llevar su tiempo, ¿no? Porque ahora hay que publicarlo, esperar a que pasen esos 15 días. Por eso, si se hubiese hecho, como nosotros pedíamos, y creo que sin ánimo de criticar cómo se actúa, porque bueno, ya sabemos todos que en este tipo de actuaciones, bueno, pues hay que actuar de una forma rápida e inminente. Bueno, precisamente por eso pedíamos nosotros que se creara solamente una partida presupuestaria con todas esas inversiones reales, con ayuda a COVID, para no tener que andar ahora haciendo modificaciones de un sitio o de otro, sino que tuviésemos ya esa partida aprobada. Simplemente decir que creemos que es insuficiente, que las medidas se podían haber tomado con un poco más de urgencia y que, bueno, nosotros estamos aquí para apoyar todo este tipo de medidas, como está claro.
Muchísimas gracias, señor Rivas. Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien pide palabra? Pues pide palabra el señor Rivas y pide palabra la concejala de Economía y Hacienda y la portavoz también del Grupo Popular. ¿Perdón?
¿Hablamos en segundo turno?
Estamos en el segundo turno ya, sí.
Sí, pues segundo turno lo pido.
Bien, pues entonces deduzco que pide la palabra la portavoz del Grupo Popular y la concejala de Economía y Hacienda le corresponde el turno de cierre. Perdón, Beltrán. Ah, y José García Beltrán, me apunta la secretaria. Pues entonces comenzaríamos el segundo turno, en primer lugar, como corresponde, dándole la palabra al concejal no adscrito. Señor García Beltrán. José, tienes que ahora.
Sí. Hola, buenos días a todos. Pues, como en comisión informativa me abstuve para estudiar bien la propuesta y mi voto va a ser favorable. Lo único, pues, instaría al equipo de gobierno que como ha dicho el compañero Rivas, pues me parece insuficiente las partidas, ¿no? Con 50.000 euros. Esto no, la epidemia no ha terminado. Yo creo que ahora hubiera sido un buen momento, como bien decía el partido, proponía el Partido Socialista, de aumentar esas partidas en prevención de lo que pueda ocurrir. Si luego no ocurre, pues bueno, esas partidas luego se pueden modificar. Pero ¿qué ocurre si un poco más adelante necesitamos más dinero? Que volvemos al mismo proceso, las mismas publicaciones, siempre vamos a la cola. Creo que este era el momento de haber aprovechado, ya que el señor interventor da su visto bueno a estas operaciones, de haber aumentado esos créditos, porque con 50.000 euros poco se puede hacer. Pero, en fin, mi apoyo, como es bueno para el pueblo y consta con la legalidad, pues va a ser un sí. Muchas gracias.
Segundo turno, Grupo Socialista, señor Rivas.
Sí. Bueno, seguir diciendo que hay una duda que tenemos, que cómo se van a dar todo este tipo de subvenciones. No sé si me lo podrá aclarar el concejal correspondiente, porque tampoco sabemos los criterios que se van a seguir. No se van a seguir los criterios de asuntos sociales, porque quizás muchas personas que van a intentar acceder a estas ayudas, igual con esos criterios que se están siguiendo en asuntos sociales, porque son los establecidos, no van a poder optar a ellas, o si se van a modificar en pos a alguna historia. Por eso hay una duda que nos asalta. Lo que sí quiero redundar es que tuvimos la oportunidad en su momento, en el mes de marzo, justo antes de cuando ya se acababa de producir lo del tema del COVID, de que en los presupuestos, que todavía no se habían aprobado definitivamente, podíamos haber evitado tener que hacer todo este tipo de transacciones y de evolución y de aprobaciones, de modificaciones. Si hubiésemos aprovechado esa oportunidad como expusimos nosotros en su momento, yo creo que no hubiéramos, ya creo que mucha gente podría haber tenido esa ayuda en sus manos. Es de ahí que digamos que, bueno, que creemos que esto hay que aprobarlo, pero como bien decía Beltrán hace un momento, si es muy insuficiente, vamos a tener que hacer buenas nuevas modificaciones. Simplemente decir que este tipo de medidas son necesarias, que nosotros vamos a apoyarlas, pero ya, vamos a hacer un poquito más sensato, vamos a hacer un poquito también de autocrítica alguna vez, que no solo sea que el bicho es el Partido Socialista, que nosotros, parece que nosotros somos, nosotros lo que intentamos es poner dentro de nuestro entender que haya esa cordura y que se pudiesen hacer las cosas un poco más rápido para los ciudadanos. Cada uno tiene su forma de trabajar, pero de verdad, si hubiésemos aprobado esos presupuestos con esa modificación en su momento, como se pidió por parte del Partido Socialista, quizá los nerjeños y nerjeñas desde el mes de marzo ya hubieran tenido esta opción de poder acceder a esas ayudas. Simplemente, yo me imagino que ahora, pues bueno, me dirán que hemos salido corriendo, que no sé qué, más en cuando, como siempre. Pero bueno, sigo diciendo que no ofende quien quiere, sino quien puede. En este sentido, nosotros seguimos diciendo, como hemos hecho y con muchas de las anteriores propuestas, vamos a apoyarlas, porque así ha sido, que hemos apoyado muchas, no como parece que no hemos apoyado casi ninguna. Nosotros las únicas que no hemos apoyado son las que creemos que van contra la ley y contra la igualdad y contra la Constitución, simplemente, que son cosas muy gordas. Así que, nada más.
Muchísimas gracias, señor Riva. Segundo turno, Grupo Popular, señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular.
Buenos días a todos y a todas. Pues yo me sorprendo mucho escuchando al señor Rivas, porque dice que han apoyado muchas medidas. Pues yo lo que veo pleno tras pleno en cada una de las medidas que hemos ido trayendo, como han ido votando en contra, y podríamos hacer un resumen: el programa de empleo para los nerjeños y los mareños que lo necesitan en este momento, más de 1 millón de euros. Usted ha hablado de que deberíamos de haber puesto una ayuda de 1 millón de euros, tal y que cual. Pues 1 millón solo para empleo, señor Rivas. Más de 1 millón solo para empleo hemos dotado. Es que son tantas las medidas, no sé si usted ha leído el plan de choque, ese que vamos trayendo todos los plenos que usted va votando en contra. Son tantas las medidas que hemos ido poniendo que hablar ahora de insignificante, haciendo referencia a una modificación de crédito, que es lo que estamos tratando aquí ahora, y a una de las medidas concretas, pues la verdad es que se queda un poco corto su discurso, señor Rivas. Haga el montante de todas las ayudas generales que estamos haciendo, que superan ese 1 millón de euros del que habla usted. Dice que cada uno tiene su forma de trabajar, por supuesto, y se lo he dicho muchas veces, y afortunados de que en Nerja no estén ustedes en el gobierno, porque sabemos cuál es su forma de trabajar, sabemos cuál ha sido su forma de trabajar, y ya lo que es el remate, y se lo vuelvo a insistir, que usted haya sido concejal de Hacienda y diga que haber aparcado el presupuesto en el mes de marzo hubiera conllevado, porque luego ha dicho que desde el mes de marzo hubieran estado cobrando ayuda, perdone. Ustedes pidieron que se quedase sobre la mesa el presupuesto, y no diga que no, porque ahí hasta. Ustedes pidieron que se quedara sobre la mesa porque el presupuesto no servía. Y ahora está diciendo que si le hubiéramos hecho caso, en el mes de marzo hubieran cobrado ayuda. Pues no sé qué ayuda hubieran cobrado si no hubiéramos tenido presupuesto. ¿Usted sabe cuándo se tarda en tramitar un presupuesto nuevo? ¿15 días de modificación de una modificación de crédito es lo mismo que 30 días de un presupuesto mala confección del mismo? Haga el favor de ser un poco serio y no engañar a los nerjeños, aunque ya creo que poco le creen. Dice que tuvimos la oportunidad en su momento en el mes de marzo. ¿Será por lo que ustedes se preocuparon? Porque vamos, poquitas llamadas hicieron ustedes, por no decir ninguna, preocupándose por la situación. Y sí, vuelvo a insistir, ustedes están votando en contra y huyeron de la mesa de trabajo para no tomar ninguna decisión que en este momento ayudase a los nerjeños y a los mareños. Esa es la única realidad. Por lo tanto,
claro, vamos a seguir metiendo, señor. Muchísimas gracias. Señora Díaz, turno de cierre.
Bueno, yo creo que, como bien estaba exponiendo mi compañera, lo que resalta de las intervenciones del portavoz, en este caso el señor Rivas del Partido Socialista, la simplicidad y la falta de seriedad ante una situación tan complicada. Es evidente que nosotros hemos articulado un plan de choque donde se han analizado detalladamente cuál es la medida más necesaria y a qué colectivo destinarlas, y por eso no se ha hecho una única partida de 1 millón de euros exclusivamente, como dice el Partido Socialista. De hecho, el montante total de las ayudas que se incorporan en el plan de choque, que cuando terminamos de implantar, serán muy superiores, muy, muy superiores al 1 millón de euros. Sin duda darán clara muestra de cuál es su forma de trabajar y cuál ha sido la forma de trabajar de la mesa de trabajo. Seriedad, constancia y decisión por ayudar a los nerjeños y a los mareños. Esto es sin duda el resumen más acertado de lo que está siendo y va a ser la implementación de todas las medidas de este plan de choque. Señor Riva, de todas las medidas que hemos traído al Pleno y de las que ustedes se han abstenido, porque ahora van a votar a favor, pero la más sangrante de todas, el voto en contra más sangrante de todo es el que ha dicho mi compañera, que ustedes hayan votado en contra de un plan de empleo para Nerjeño y Mareño de más de 1 millón de euros. Que el Partido Socialista Obrero vote en contra de esa medida le deja ya incapacitado para venir aquí al Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Nerja a exponer o a defender su postura, una postura que es indefendible porque es evidente que ustedes han salido corriendo, porque hay que trabajar, señor Riva, por los nerjeños y por los mareños, y la forma de trabajar correcta es la que estamos haciendo, pues estamos articulando modificaciones presupuestarias para atender necesidades puntuales.
Muchísimas de gracias. Colectivos. Muchísimas gracias, señora Díaz. Turno consumido. Por tanto, debate concluido. Pasamos a votar la propuesta que se acaba de debatir con una apreciación, señora secretaria. En la parte dispositiva de la propuesta, en el punto primero, se hace referencia a la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito. Hay que rectificar, hay que poner crédito extraordinario y suplemento de crédito en el presupuesto, para que no haya... De eso se trata el expediente, es que se ha omitido la referencia a los créditos extraordinarios, ¿de acuerdo? Por tanto, decía que sometemos a votación la propuesta que se acaba de debatir y que plantea la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito en el presupuesto del año 2020, por el importe que se ha hecho referencia durante el debate, de 350.000 euros, y en el punto segundo, la exposición pública de dicho expediente, mediante la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto de la formulación, si procede, de las reclamaciones que se consideren oportunas. En caso de no plantearse ninguna, pues se entenderá el expediente definitivamente aprobado. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues voto a favor. El concejal no ha escrito, el portavoz del grupo Vox, la portavoz del grupo Ciudadano, el grupo Socialista también y el grupo Popular, señora secretaria. Pues.
Se aprueba. Se aprueba por unanimidad.
Hoy tenemos la mañana un poco movida. Bueno, pues entonces, resuelto el punto primero de los asuntos resolutivos, abordamos el punto segundo, que es una propuesta de Alcaldía, Concejalía de Economía y Hacienda, portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante Nerja Haro, de Ciudadanos y de Vox, planteando la implementación de la medida fiscal número 18 del plan de choque contra la crisis del coronavirus, planteando concretamente la aprobación provisional de la ordenanza fiscal general. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, pues dentro de las medidas contenidas también en el plan de choque, el número 18 de carácter fiscal, se recoge la aprobación de una ordenanza fiscal general que tiene como objetivo mejorar la gestión en el área de ingresos de nuestro ayuntamiento y fundamentalmente seguir contribuyendo a facilitar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas el hacer frente al pago de sus deudas o a sus impuestos municipales. Esta ordenanza fiscal se ha sometido a trámite de consulta previa durante 15 días, durante 10 días, perdón, y no se ha presentado propuesta de mejora o propuesta de algún tipo de propuesta para que se fuese incorporado en el texto. Una vez sometida a consulta previa, pues se sometió se trae aprobación provisional al Pleno. Los aspectos más fundamentales que se incorporan en esta ordenanza fiscal general es una bonificación del 2% para los recibos domiciliados en entidades bancarias, Es una regulación específica de los medios de pago admitidos por el Ayuntamiento de Nerja y realmente lo que va a suponer un cambio respecto a la situación actual es que se regula un régimen de aplazamiento y fraccionamiento muy beneficioso para los contribuyentes nerjeños. En general se va a contemplar un régimen de aplazamiento de hasta 18 meses. Sin embargo, para deudas superiores a los 18.000 se podrán fraccionar hasta en 60 meses y para las deudas iguales o inferiores a 18.000 hasta en 36 plazos. Igualmente, se reducen las garantías que los contribuyentes tienen que aportar para solicitar este régimen de fraccionamiento o de aplazamiento. Es una ordenanza fiscal que traemos al Pleno para su aprobación provisional también a petición de la Tesorería Municipal. Desde el año 2018 la Tesorería Municipal viene reclamando que se articulara esta medida para clarificar el régimen de los ingresos municipales y creemos que va a ser un instrumento muy positivo de cuando entre en vigor definitivamente para, como he dicho al principio, mejorar la gestión de ingresos y clarificar todo el régimen de fraccionamiento, aplazamiento, garantía, medios de pago para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Esta propuesta fue dictaminada en comisión ante abstención del Partido Socialista y el concejal no adscrito. ¿Se me escucha bien?
Con alguna interferencia, pero bien, se ha entendido y se ha oído bien el planteamiento. Sobre la propuesta que acaba de resumir la concejala de Economía y Hacienda, ¿algún portavoz quiere hacer alguna intervención? Piden palabra el señor Riva, Grupo Socialista, la señora Díaz, Grupo Popular. Pues señor Riva, primer turno, Grupo Socialista.
Bueno. Buenos días de nuevo. Yo, de verdad, no sé, señora Díaz, esa obsesión que tiene usted en incapacitarme constantemente. Es que, yo no sé, bueno, igual es que a lo mejor que hago un poquito de daño y no me callo las cosas y las digo y usted el único ataque que tiene conmigo es que me quiere incapacitar. Pues mire usted no está capacitada para incapacitarme. Valga la redundancia de la palabra, ¿vale? Usted no está incapacitada para incapacitarme, eso de entrada. Los que están capacitados para incapacitarme son los nerjeños y las nerjeñas. Y bueno, en su momento dijeron lo que dijeron, ¿vale? A usted dirá ahora que sí, que votaron mal al Partido Popular. Muy bien, perfecto. Pero bueno, nosotros también nos votaron y por eso estamos aquí. En segundo lugar, mire usted, nosotros votamos a las cosas que llevan informes favorables a favor. Y todas las que han venido con informes favorables, incluso algunas, que había discrepancia en alguno que otro, también lo hemos apoyado con una abstención, ¿vale? Eso de entrada. Y las que no votamos son a favor son propuestas como esta que está usted debatiendo, que tiene informes de tesorería demoledores, informes de intervención demoledores, informes de secretaría demoledores, o sea, ninguno favorable. Y ustedes insisten en llevar una cosa que es irregular, hacia adelante, cuando esto lo que va a traer va a ser un aplazamiento del cobro que a lo mejor entra en vigor a primero de año, a lo mejor, pues no lo sabemos, y esto le va a beneficiar o no le va a beneficiar a la energía y energía, cuando ya dijimos nosotros que con las ayudas directas se podría haber hecho mucho mejor. ¿Vale? Ustedes se empeñan en esto, pero como usted comprenderá, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Usted dirá que, bueno, después volverá a su retahíla de siempre, usted y la señora Rojo. Que si son incompetentes, que si no sé qué, que si han salido corriendo. Siempre lo mismo, ¿vieron ustedes? Pues no salimos corriendo. Nosotros presentamos medidas a partir de eso. Sí, las presentamos. Y usted dirá que no, y seguirá mintiendo. Pero sí, se han presentado medidas, se ha presentado todo. Pero bueno, no estamos de acuerdo con que se trabaje irregularmente o ilegalmente. Yo creo que eso no es ningún pecado, es simplemente intentar cumplir con la legalidad. Y esta propuesta, precisamente, pues, es inconstitucional, es irregular. No tiene los informes favorables, no es igual, no da igualdad a todo el mundo. O sea, mire usted, no lo sé qué es lo que quieren ustedes. Ahora dirán que si, bueno, nosotros nos faltamos la línea roja, o los nerjeños y las nerjeñas, esa demagogia que hacen. Mire usted, las cosas se pueden hacer o legalmente o ilegalmente. y se pueden hacer legalmente perfectamente igual para los energéneos y la energeña, igualmente. O sea que, no me digan. Y ya está bien de incapacitarme, mujer. Ya está bien. Yo creo que, bueno, las incapacidades las tendrá que decidir a lo mejor un experto. A lo mejor si voy a un psiquiatra o un psicólogo me incapacita, pero bueno, usted no creo que tenga la capacidad para ello. Simplemente porque diga mi opinión o la del Grupo Socialista. Nada más. Entiendo yo que, bueno, eso de intentar que las personas parezcan lo que no son, bueno, la gente me conoce a mí, la gente sabe cómo soy. Mucha gente a la que atendí durante los 4 años que estuvimos aquí, usted dirá, bueno, siempre habla descontento, pero la gran mayoría, por no decir más del 99%, quedó satisfecha con mi gestión y con la del Grupo Socialista. Nada más, muchas gracias.
Primer turno, Grupo Popular, señora Díaz. Ángel, actívate ahora.
¿Se me escucha? Es que tengo la... Vamos a ver, señor Rivas, yo es que no lo quiero incapacitar, es que se incapacita usted. ¿Qué expediente está usted leyendo? Porque el expediente de la Ordenanza Fiscal General tiene todos los informes favorables. El informe de la Tesorería Municipal de 19 de junio, favorable. El informe de la Técnico de Renta, confirmado por la Secretaría Municipal de 19 de junio, favorable. El informe del interventor municipal de 19 de junio, procede la tramitación del procedimiento en los términos planteados, favorable. ¿Me quiere usted decir qué expediente se ha mirado usted? Porque no ofende el que puede, no ofende el que quiere, sino el que puede, señor Rivas, y es lamentable su participación en los plenos sesión tras sesión. El pleno pasado le dije que dimitiera, pero es que este pleno se lo voy a volver a repetir. Dimita usted porque es que no está a la altura. Usted no está representando adecuadamente y dignamente a sus votantes y el resto de sus compañeros están callados. No hay ni una crítica de los votantes socialistas hacia su forma de actuar en estos momentos y sesión plenaria tras sesión plenaria con informes favorables de todos los técnicos municipales a esta propuesta de ordenanza fiscal, que por otro lado tenía que haber usted puesto en marcha cuando era concejal de Hacienda, porque verbalmente se la solicitaron en el 2017, pero formalmente, según constan en los informes de tesorería, ya se la habían solicitado en el 2018. Pero usted, a todo el mundo le cae bien, todo el mundo habla muy bien de usted, todo el mundo lo conoce, pero ya está. Porque su trayectoria como concejal de Hacienda, pues desde luego, destacar por su brillantez, pues no. Y es que usted se pone usted mismo en el punto de mira a las críticas. O sea, usted viene aquí al Pleno a decir que nosotros nos saltamos la ley, traemos medidas inconstitucionales, porque es que ni siquiera se ha leído el expediente, es que todos los informes son favorables, ¿de qué está hablando? Y me está diciendo que yo lo estoy incapacitando, no mire usted. Es que usted está incapacitado para la política y para la política de alto nivel, que es para lo que necesitan ahora mismo los ciudadanos energeños y mareños. Señor Rivas, sinceramente, un poquito de seriedad y un poquito de saber estar y un poquito de estar a la altura de las circunstancias. Y para la próxima, léose usted la documentación. Gracias.
Turno consumido del primero. ¿Algún portavoz solicita hacer uso de la palabra en el segundo turno? Y piden palabra, por lo que veo, el señor Beltrán, García Beltrán, el señor Rivas nuevamente, la señora García Rojo. No hay más peticiones de palabra. Pues segundo turno, concejal no adscrito, señor García Beltrán, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, señor, muchas gracias, señor presidente. Pues nada, en comisión informativa me abstuve y una vez examinado el expediente, pues nada, lo voy a apoyar favorablemente, aunque las medidas yo creo que van a venir un poco tarde, prácticamente cuando no lo necesite la gente o, bueno, o estarán para cuando lo necesiten en el futuro. Así que mi voto va a ser un sí. Muchas gracias.
Señor Rivas, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Sí. Mire usted, usted sigue empeñada en arremeter contra mí. no ha explicado en su turno absolutamente nada de la propuesta. Nada. Simplemente los argumentos que tienen ustedes es arremeter contra mí. Mire usted, señora Díaz, aquí lo que a lo que se está posicionando favorablemente la secretaria y el resto de eso es a cómo se va a tramitar este expediente. ¿Vale? El resto de propuestas, cuando esto se vaya a llevar a entrar en vigor, es lo que estará mal. Mire usted, porque se salta muchísimas cosas, como ya le dijeron en sus informes, tanto en intervención como tesorería. Que sí, que el expediente, claro que se está tramitando bien, se va a llevar publicidad en su momento. Claro, y eso es lo que dice la secretaria. Mire usted. Pero aparte de esto, lo que tienen que hacer es argumentar un poquito también este tipo de cosas, porque no han argumentado absolutamente nada. Absolutamente nada. Simplemente, arremeter contra mí como si yo fuese un poseso. Vamos a ver, que yo no estoy faltándole el respeto a nadie. Simplemente estoy diciendo lo que creo que debemos de opinar en este punto. Y usted pues estará más de acuerdo o no, pero ustedes han traído aquí cientos de informes, bueno, voy a decir cientos, pues no han sido cientos medidas, pero muchísimos informes en casi todas las medidas que se han traído, con informes desfavorables, diciendo que rayan la ilegalidad, o que son ilegales, o que son nulos de pleno derecho, o que son inconstitucionales. Venga, por Dios, no diga usted que es mentira, es que es verdad, porque están publicados. Es que es verdad. O sea, no me diga que aquí, que nosotros no estamos inventando las cosas. Nosotros no estamos inventando nada. Y le estoy diciendo que cuando las cosas vienen como tienen que venir, nosotros lo hemos apoyado bien con una abstención, con un sí. Simple y llanamente. Y lo único que estoy criticando es que algunas de esas medidas o de estas medidas que se quieren tomar, pues rayen la ilegalidad o sean ilegales de pleno derecho, como dicen algunos de los...
Señor Rivas, muchísimas gracias por su intervención. Segundo turno, Grupo Popular, señora García Rojo.
Muchas gracias. No tiene usted ni idea, ni idea, pero no tiene ni idea ni interés, porque si hubiera tenido un poco de interés no estaría diciendo las barbaridades que está diciendo. Pero como lleva 4 años de calentamiento, los 4 años que ha estado en el gobierno engañando a todos los nerjeños y a todos los mareños, pues sigue con esa táctica. ¿Cuántas veces le he retado, señor Riva, para que usted vaya a los medios conmigo y demuestre las barbaridades que ha dicho? Unas cuantas, y no ha ido ni una sola vez. Su credibilidad está por el suelo, y lo que acaba de decir ahora, como usted bien ha dicho, que le tachamos de incompetente, pues mire, hasta ahora no habíamos hablado de la palabra incompetente, pero me voy a permitir, después de las barbaridades que está diciendo usted en este tema, decirle que usted es un incompetente. Ahora sí se lo voy a decir. Porque el pueblo de Nerja y el pueblo de Mar no se merece que usted venga a este pleno cobrando y diga las barbaridades que está diciendo y las mentiras que está diciendo. Y encima le diga a mi compañera que no ha hablado del tema que trae. ¿Qué habla usted? Dice usted, solo dice lo que cree que debe de opinar. ¿Qué le dicen? ¿Di barbaridades y las sueltas en cualquier debate? Vamos a ser un poco serios, que estamos hablando de una situación muy, muy, muy difícil para usted haber dicho lo que ha dicho en sus turnos de intervención. ¿Es usted el que no ha hablado como oposición ni le ha hecho preguntas a mi compañera del expediente? Si ha empezado su turno de intervención diciendo que le calificamos de incompetente cuando no habíamos mencionado esa palabra, que ahora vuelvo otra vez a pronunciarla después de escucharle a usted. Hay que ser un poco más serio, que estamos hablando de medidas con todos los informes favorables, medidas que van a ayudar a los nerjeños y a los mareños. ¿Cómo dice usted esas barbaridades? Sea un poco más serio. Ya denota que no tiene ni idea de Hacienda, pero es que tampoco tiene idea de comprensión lectora. Usted no es capaz de leer un informe y entender lo que dice. Váyase solamente a la última parte. O bien lee el informe. Váyase a la última parte, a la parte que pone favorable o desfavorable. Y si hace eso, verá que pone favorable. Yo creo que para cualquier persona, aunque tenga poca capacidad, solamente leyendo la última parte es capaz de ver cuál es el resultado de los informes.
Muchísimas gracias.
Y de mentir, por favor.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Señora Díaz, turno de cierre para concluir el debate.
Bueno, no voy a perder mi tiempo en volver a hablar del señor Riva porque es que realmente no se lo merece. Ya en el pleno pasado articulamos una medida dentro de la mesa de trabajo de aplazamiento o fraccionamiento de 6 meses sin intereses para aquellos colectivos más perjudicados, para que fueran capaces de, o para que tuvieran un instrumento a través del cual facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ese instrumento ya está, es decir, que la medida para el momento actual en el que estamos está tomada. Y esta ordenanza fiscal, que por cierto, le repito, tenía que haber puesto usted en marcha hace años, señor Riva, y que no ha puesto, supone el instrumento que va a permitir continuar otorgando ese tipo de facilidades a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a partir del momento en que entre en vigor. Es decir, ya hemos articulado aquellas medidas que van a favorecer a nuestros vecinos y no estamos estamos tomando de forma anticipada aquellas medidas que son necesarias para continuar favoreciendo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en el futuro. Por tanto, señor Riva, se lo digo, plantéese usted la dimisión porque no están a la altura. Usted particularmente no está a la altura. Como he dicho, solicitamos al Pleno el voto favorable para la aprobación provisional de esta ordenanza fiscal y posteriormente se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y entrará en vigor una vez que sea definitivamente aprobada, si durante ese plazo no se presenta reclamación alguna. Gracias.
Concluido el debate, sometemos a votación la propuesta. Perdón. Bueno, pues habrá que... A ver, Javier, por favor, ¿puedes darle un toque a García Beltrán? A ver si ha sido un abandono voluntario o involuntario. A efecto de... Ya, lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado. Perfecto. Decía que sometemos tras el debate a votación la propuesta relativa a la aprobación provisional del texto de la Ordenanza Fiscal General que se acaba de debatir. En segundo lugar, proceder a su tramitación reglamentaria, como determina el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, para la presentación de reclamaciones y, caso contrario, evidentemente la modificación se transformaría en definitiva y entraría en vigor. Un expediente que, como bien han destacado, cuenta con todos los informes favorables de Tesorería, Secretaría y la Técnico de Renta. ¿Votos a favor? Pues vota a favor. El concejal no ha escrito, el portavoz del Grupo Municipal Vox, la portavoz del Grupo Ciudadano, el Grupo Adelante vota también favorablemente, el Grupo Popular vota favorablemente. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Las correspondientes a los concejales del Grupo Socialista. Señora secretaria. A ver, sí, dilo, a ver si suena bien.
Se aprueba.
Bueno, pues... La señora secretaria, que le traslade el resultado de la votación. 15 votos a favor, 6 abstenciones. Y ningún voto en contra. Ese es el resultado de la votación, que yo creo que se conoce por todos los presentes. Siguiente punto del orden del día, el tercero, de los de carácter resolutivo, una propuesta de la concejala delegada de urbanismo relativa al dictamen en relación al expediente de revisión de oficio por supuesta nulidad de pleno derecho que se inició en ejecución de sentencia el año 2013 y que fue resuelta por el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga en el procedimiento ordinario 745 del año 2010. Señora Atencia, tiene usted el uso de la palabra, turno de exposición o defensa del dictamen.
Pues muy buenos días a todos, me alegro de que todos estéis, que gocéis de buena salud y traemos a este pleno la aprobación de esta propuesta. Quiero un poco resumirla. En 2005, concretamente el día 29 de agosto, se aprueba un decreto por parte de la alcaldía para proceder a la ocupación directa de dos viales peatonales colindantes con el edificio Cervantes. Dicho decreto fue recurrido por la comunidad de propietarios de este edificio, del edificio Cervantes, cuyo recurso fue inadmitido por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 y después confirmada la inadmisión en apelación. mediante escrito registrado de entrada en este ayuntamiento el 17 de junio de 2010, la misma comunidad solicita la nulidad de pleno derecho del decreto dictado, lo cual, esa solicitud concluye en un proceso judicial que finaliza en una sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo 6 de Málaga, cuyo fallo obliga al ayuntamiento a la revisión de oficio de ese decreto. Este, mediante oficio registrado de entrada en este ayuntamiento, en septiembre de 2013, el mismo juzgado número 6 nos traslada testimonio de la sentencia anteriormente referida. El ayuntamiento cumple con la ejecución de la sentencia, dictando decreto por parte de la alcaldía en el mismo año, en septiembre de 2013, incoando el correspondiente expediente de revisión de oficio para dilucidar si ese decreto concurría en circunstancias de nulidad. Pues ese procedimiento concluye una vez que, como es preceptivo y vinculante, se emiten los correspondientes informes jurídicos y se emite el correspondiente informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo, en los que todos coinciden en que no concurre en causa de nulidad del decreto dictado en aquellos entonces, en 2005. Por ello, se propone al Pleno de la Corporación que adopte acuerdo desestimando lo planteado en la referida solicitud de revisión de oficio del decreto de Alcaldía de Nerja de fecha 29 de agosto de 2005, puesto que no procede la declaración de nulidad en base a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos y a la conclusión del dictamen del Consejo Consultivo. La propuesta pasó por comisión informativa, obteniendo el siguiente resultado: votos a favor del Partido Popular y de Vox, y las abstenciones de Ciudadanos, Adelante, el Partido Socialista y el concejal no adscrito.
¿Alguna intervención por parte de algún portavoz? ¿Alguien pide palabra? No hay peticiones de palabra. Señora Atencia, turno de cierre.
Pues nada, es un procedimiento de puro trámite que tenemos que concluir y la única manera de terminar el expediente pues proponiendo que el pleno adopte lo que ya he planteado en mi anterior intervención.
Pues muy bien, pues entonces pasamos a votar la propuesta que nos hace la concejala de Urbanismo, planteándonos la desestimación de lo solicitado en vía de revisión de oficio del decreto de la alcaldía dictado en el año 2005, puesto que no procede la declaración de nulidad, tal y como, entre otras cosas, defendieron los servicios jurídicos del ayuntamiento y fue respaldado por el dictamen del Consejo Consultivo. ¿Votos a favor? Pues vota a favor el portavoz del Grupo Vox y el Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra, por tanto, abstenciones del concejal no adscrito, del Grupo Adelante, de la concejala de Ciudadanos, de la portavoz de Ciudadanos y del Grupo Socialista. El resultado sería 10 abstenciones. Eso, pues tal y como me destaca la señora secretaria, que no sé si lo han oído, el resultado de la votación sería 11 votos a favor y el resto 10 abstenciones. Por tanto, la propuesta, señora Atencia, queda aprobada. Nos vamos al último punto de los de carácter resolutivo, el cuarto, que es una propuesta del alcalde, del concejal delegado de Participación Ciudadana, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, planteando la creación y composición de una nueva comisión informativa especial, en este caso, para abordar el reglamento de participación ciudadana. Para el turno de defensa o exposición, tiene la palabra el señor Rodríguez.
Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Pues como bien ha dicho, esta propuesta se trata de la creación y composición de la Comisión Informativa Especial del Reglamento de Participación Ciudadana. Está basado en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el 10.3.19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 7 de 2017 de Participación Ciudadana de Andalucía. Se ha adaptado el borrador a esta ley y lo que se propone al Pleno de la Corporación son los siguientes acuerdos. la creación de la Comisión Informativa Especial del Reglamento de Participación Ciudadana, que dicha comisión especial esté integrada por los mismos componentes que una comisión informativa permanente, es decir, el alcalde o teniente de alcalde, 5 concejales del PP, 3 concejales del PSOE, 1 concejal de Adelante Maro, 1 concejal de Ciudadanos, 1 concejal de Vox y el concejal no adscrito, José García Beltrán. La adscripción concreta de esta comisión informativa especial de los miembros de la corporación que van a formar parte de la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al alcalde o presidente y del que se dará cuenta al pleno. Podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular. Por la asistencia a las sesiones de esta comisión informativa especial no se percibirá indemnización alguna. La comisión informativa especial se reunirá los martes en sesión de tarde a las 18 horas y esta comisión se extinguirá automáticamente una vez que haya finalizado, que haya dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, cuando la propia comisión acuerde su extinción o con la finalización del mandato corporativo. Esta propuesta cuenta con informe favorable de la secretaria y fue dictaminada en comisión informativa de servicio a la ciudadanía del día 22 del 6 con votos a favor, bueno, con votos a favor de PP, Adelante, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito y la abstención del PSOE. Muchas gracias.
¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa, relativa a la creación de la Comisión Informativa Especial para el Reglamento de Participación Ciudadana? Turno de intervenciones. No hay petición de palabra. Señor Rodríguez, turno de cierre.
Bueno, simplemente pedir el apoyo para esta creación de la Comisión Informativa Especial para elaborar este reglamento que es muy necesario en este ayuntamiento. Muchas gracias.
Bien, pues entonces vamos a votar una iniciativa en la que se determina en el apartado quinto de la parte dispositiva que las sesiones de dicha comisión serán los martes. Teóricamente, tendríamos que reunirnos el próximo martes, día 30, pero dado que todavía no se ha finalizado, parece que todavía nos queda una última sesión de la Comisión Informativa Especial relacionada con el reglamento de organización. La primera sesión de constitución probablemente tenga lugar el día 7 de julio y la convocatoria la haremos siguiendo la recomendación de la secretaria general por escrito para que no haya ningún tipo de problemas al respecto. ¿De acuerdo? Pasamos a votar la propuesta en los términos que ha planteado el concejal de Participación Ciudadana, que conocen ustedes y cuya parte dispositiva está formada por 6 apartados que no voy a leer porque lo conocemos todo. ¿Votos a favor? Pues yo creo que estamos todos de acuerdo, señora secretaria. Todos los concejales adscritos y portavoces respaldan la. Y, por tanto, como recuerda la señora secretaria, la iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. El primer punto de los asuntos de carácter no resolutivo es una propuesta conjunta que hace el alcalde junto con la concejala con el concejal de infraestructura y la concejala de servicios municipales, planteándole una petición a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, la Axarquía, relativa a la prestación del servicio mecanizado de limpieza de contenedores. Señora García, portavoz del Grupo Popular, turno de exposición.
Muchas gracias. Pues con esta propuesta lo que se pretende es dar un paso más al servicio de limpieza de este ayuntamiento. Concretamente desde el área de servicios municipales somos conscientes de la importancia que tiene que nuestro pueblo, un pueblo turístico, pues se encuentre en las mejores condiciones posibles. Por ello, en cuanto llegamos hace un año, se reorganizaron todos los servicios, incluso se volvieron a poner en marcha algunos como el de recogida de cartones al mediodía en los comercios del centro, o diferentes labores y nuevos servicios, todos redundando en la limpieza y en la buena imagen para nuestro municipio. Estos servicios se han ido adaptando a las circunstancias, incluso ahora, como sabéis, por el tema del COVID, pues también se está haciendo una gran labor de desinfección y de fregado en diferentes zonas del pueblo para evitar cualquier tipo de contagio. Pero sin duda el problema lo tenemos en lo que son las islas ecológicas por los contenedores. Aunque prácticamente a diario estas zonas se baldean, los contenedores, pues obviamente si no se limpian, pues tienen mal olor. Y también comenzamos a limpiar los contenedores, pero de forma manual, ya que carecemos de medios mecánicos para llevarlo a cabo. La verdad que es una ardua tarea, porque hay que trasladarlo, hay que hacerlo a mano y nunca se queda igual de bien que si se hiciese con un medio mecanizado, un camión mecanizado o cualquier otro medio. Dado que los estatutos de la Mancomunidad de Municipios, en su artículo 4, las potestades prerrogativas y derechos de los municipios, dice que individualmente tienen derecho a presentar propuestas de actuación en el ámbito de materias competentes de Mancomunidad. E igualmente dice que para los fines y competencias está la prestación de servicio a aquellos miembros que lo soliciten, pues lo que hacemos con esta propuesta, ya que comprar cualquier camión lavacontenedores o cualquier otro mecanismo tiene un gran coste para el servicio, que al final sería un día a la semana lo que necesitaríamos. Y al igual que se hace, por ejemplo, con el camión para el tema de la canastilla, para los electricistas y demás, pues por lo que le solicitamos a la Mancomunidad que nos preste el servicio mecanizado de limpieza de contenedores en primer lugar, y en segundo lugar pues le damos traslado del acuerdo que se tome hoy aquí, y todo ello redundando, como ya he dicho, en la buena imagen de nuestro municipio. En la comisión informativa contó con el apoyo de todos los grupos y espero que también sea así en el pleno.
¿Desea hacer uso de la palabra? Pues si no hay... sí, el señor García Beltrán. Primer turno, José.
Muchas gracias, señor presidente. Yo solo hacer una puntualización. Tenemos un ejemplo, señora Gema dice que un día solo para limpieza. Yo creo que no, se equivoca ahí. En un camión se dedica prácticamente todo el día, son muchos contenedores. Y el tiempo que tarda de media, porque yo lo he comprobado, lo he visto cómo funcionan en Torrox, que lleva ya en funcionamiento 4 o 5 años, se pega en cada isla casi 20, 25 minutos. Si sumamos las islas que hay, es decir, y los tienen continuamente la semana rotando. Creo que el gasto que conlleva, al final es beneficioso tener nuestro propio camión. Y si luego le sumamos que podemos tener 2 puestos de trabajo, que pueden ser 2 personas que necesitan trabajo en Nerja, pues creo que teniendo ese servicio sería muy favorable, porque todos los municipios, prácticamente ya en todos los sitios de cierta entidad, como somos nosotros, en Nerja y Maru, deberíamos de tener ese camión y esos dos personas trabajando continuamente. Es decir, que es rotativo, terminan por un sitio y empiezan con otro. Cuando terminan un municipio se han pegado 3 días, para que 3 o 4 días para que vuelva a limpiar el contenedor. Así que solo esa puntualización, muchas gracias.
Señora García Rojo, Grupo Popular.
Sí, obviamente hemos hecho consulta, de hecho estamos mirando la posibilidad de alquilar para este verano de forma urgente uno, y lo que nos dicen las personas que tramitan la compra o el alquiler de este tipo de vehículos para un municipio como el nuestro, y con nuestro número de contenedores, habla de que con un día o 2 días a la semana hay tiempo suficiente para mantenerlos todos, que no es que lo haya dicho yo, que son ellos mismos los que nos lo están diciendo a la hora de poder gestionar el servicio. Obviamente, si todo el día se limpia un contenedor, pero no creo que en ningún municipio se haga la limpieza cada 1 o 2 días. Hay zonas que a lo mejor sí que son, por el tema de negocios que hay al lado, más problemáticas, pero la mayoría no necesitan que se limpie tan habitualmente. Entonces, en principio, yo creo que sería una gran ayuda que se prestase por parte de Mancomunidad. Igualmente, no le estoy diciendo que lo haga, en esta propuesta no se dice que lo haga un día o lo haga 2 días, los días que sean necesarios. Ellos ya podrán los medios que estimen convenientes según los municipios que soliciten el servicio y las necesidades de cada uno. Vamos, lo que estamos pidiendo es que nos echen una mano en la cantidad que sea necesario, José.
¿Algún portavoz quiere hacer alguna puntualización al debate que se mantiene con respecto al servicio que se le pide a Mancomunidad? Entonces, señor García Rojo, procedemos a la votación.
Sí, simplemente agradecer el voto favorable, que espero que se hace.
Fenomenal. Pues entonces votamos la propuesta relativa a la petición a Mancomunidad del servicio mecanizado de limpieza de contenedores, punto primero, punto segundo, dar cuenta, informar a la Mancomunidad del acuerdo que adoptamos en el día de hoy. ¿Votos a favor? Pues voto a favor, el concejal no ha escrito, portavoz Vox, portavoz del Grupo Ciudadano, adelante, y Grupo Socialista, pues igual, señora secretaria. Me traslada a la señora secretaria que el resultado de votación es de una unanimidad, aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo punto de los asuntos no resolutivos. Es una propuesta conjunta del alcalde, concejala delegada de Economía y Hacienda, portavoz del Grupo Municipal de Partido Popular, relativo a instar al Gobierno de España a dotar a las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID, por la COVID-19. Señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, turno de exposición.
Muchas gracias. Pues sí, las entidades locales, yo creo que no le cabe duda a nadie que han jugado un papel fundamental en la situación actual. Hemos sido los más cercanos al ciudadano y hemos estado intentando escuchar y ayudar desde el primer momento. La gran cantidad de administraciones locales han llevado a cabo medidas como las que venimos trayendo pleno tras pleno para aplazar los impuestos, intentar poner en marcha nuevas ayudas que hasta este momento no habían sido necesarias, incrementar las ya existentes, es decir, una batería de medidas y ayudas para intentar ayudar a nuestros vecinos como administración, como ya he dicho, más cercana. Sin embargo, el Gobierno de España, por su parte, no ha destinado ninguna ayuda para los 8.131 ayuntamientos, las 41 diputaciones, los 7 cabildos y los 4 consejos insulares que conforman lo que denominamos entidades locales españolas. Entendemos que es fundamental en estos momentos y con el gran gasto en el que hemos incurrido, un gasto excepcional, contar con la ayuda del Gobierno central. Las medidas que sí que ha tomado es pues que podamos gastar el 20% del superávit generado en el año 2019, que no dejan de ser los ahorros que hemos generado con la financiación que contábamos en ese año. Pero aún así, no han quitado muchos requisitos que impiden que se pueda utilizar ese superávit, que a todas miras un 20% del mismo también es más que insuficiente. Es por lo que solicitamos instar al Gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacia las entidades locales para la reactivación económica y evitar la quiebra social. 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta de las entidades locales, de la participación en los tributos del Estado PIE. De estos, 12.486 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y el resto a las diputaciones. Es necesario un adelanto de al menos el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos de España. Segundo, puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales. Y el tercero, creación de fondos específicos para el rescate de transporte público con 500 millones de euros y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales con 300 millones de euros. El cuarto, autorización, respetando y garantizando la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos para poder utilizar los ahorros de las entidades locales, cifrados en 28.000 millones de euros para paliar la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en nuestro país. El segundo acuerdo es instar al Gobierno de España a pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre del año 2017. Y el tercero y último, dar traslado de los presentes acuerdos al señor presidente del Gobierno de España para su conocimiento y a los efectos oportunos. Esta propuesta se dictaminó en comisión informativa con el voto favorable del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito y la abstención del Partido Socialista y adelante.
Turno de intervenciones, peticiones de palabra. Pide palabra José García Beltrán y la señora García Rojo. Bien, concejal no ha escrito, señor García Beltrán, primer turno.
Gracias, señor presidente. Yo simplemente por el tema de pedir el remanente que tenemos. Es decir, para eso está, lo que hay una incongruencia que no nos que aprueben esto. Si uno tiene un ahorro es para cuando lo necesita. En este caso, si los ayuntamientos que están saneados tienen esos ahorros, pues deben de gastarlos para sufragar todas estas situaciones que están ocurriendo. Por lo tanto, mi voto aún sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Pues sí, le doy las gracias al concejal no escrito por su apoyo y sí que quería destacar, porque supongo que no lo sabéis o al menos yo no he dado esa información, que simplemente en el servicio de limpieza, con productos de desinfección, servicios extras que se han hecho para la desinfección y demás, hemos superado los 150.000 euros de gasto. Por lo tanto, yo creo que es importante que esta propuesta no es un brindis al sol, que es algo necesario, que estamos incurriendo en una serie de gastos y las medidas que estamos tomando, pues muchísimo más. Entendemos que es fundamental, como ya he dicho, ayudar a los vecinos en esta dura situación, pero necesitamos el compromiso del Gobierno de España porque el Ayuntamiento no puede financiar esta situación solo. Es decir, que aunque obviamente es una petición a otra administración, pero creo que actuar de forma responsable y pidiendo ayuda a quien debemos, en este caso, de pedirla.
¿Algún portavoz quiere hacer uso de palabra para abrir debate segundo turno? Señora García Rojo, cerramos el debate.
Pues sí, como he dicho antes.
Perdón, Gemma, que ha ido, me parece que a... me estaba pidiendo palabra. Pues entonces, en primer lugar, cedemos la palabra al portavoz del grupo Adelante, en el Jamaro, y de segundo lugar, señora García Rojo. Señora Aído, segundo turno.
Pues buenos días a todos y a todas, y alegrarme que todos estéis bien. Simplemente decir que en la comisión no estuvimos, vamos a votar a favor ahora, como no puede ser de otra forma, pero es que nos parece muy triste que se haga... que se haga política con esta situación que ha pasado y se utilice para criticar de una forma al gobierno con el tema de las medidas, solamente eso.
Pues muchísimas gracias, señora Aído. Señora García Rojo, segundo turno de cierre.
Pues agradecer también al portavoz de Adelante su apoyo. Y no es crítica, es simplemente, sabes que no ha llegado recursos a este ayuntamiento por parte del gobierno central. Corrección no se ha hecho tampoco a la parte positiva en cuanto a que sí que realmente se ha financiado alguna de las ayudas o se ha hecho por parte del gobierno algo más que lo de la posibilidad de utilizar el 20%. Por lo tanto, estamos hablando de la realidad y lo que estamos haciendo, como ya he dicho, de forma responsable, y de forma responsable también veo que su voto, pues pedir la colaboración de quien en este momento creo que tiene un papel fundamental que jugar en esta situación y sobre todo de apoyo a las entidades locales, que como ya he dicho, somos los más cercanos a los ciudadanos y somos los que realmente hemos estado dando la cara y estamos dando la cara hasta ante esta grave situación. Y responsable es, pues también solicitarle a quien entendemos que le pertenece, igual que hemos hecho en otras ocasiones estos últimos meses, a otras entidades, pues la ayuda y la colaboración. Nada más.
Perfecto, pues entonces pasamos a votar la propuesta que se acaba de debatir, que no es otra cosa que plantearle, instarle el término que se ha utilizado, solicitarle al Gobierno de España apoyo para las entidades locales mediante fondos extraordinarios que nos permitan hacer frente a los gastos derivados de la gestión contra la crisis sanitaria, la social y la económica que nos ha provocado la COVID-19. ¿Votos a favor? Concejal no ha escrito, portavoz Grupo Municipal Vox, portavoz unanimidad, me recuerda la señora secretaria, por tanto, iniciativa respaldada por todos los miembros de la corporación, aprobada de forma unánime. Siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, que es una propuesta del alcalde y del concejal delegado de Salud, relativa al reconocimiento a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios andaluces. En el orden del día no aparece, pero la iniciativa además está suscrita, como corresponde, también por la portavoz del Grupo Popular, la señora García Rojo. Se ha omitido en el en la convocatoria, en el decreto de convocatoria. Por tanto, que quede constancia de que la iniciativa que debatimos aparece suscrita por el alcalde, por la portavoz del Grupo Popular y por... Sí, correcto, perdón, es un error por mi parte, lo siento. Pues nada, yo quería dejar constancia que los proponentes de la iniciativa eran los que la hemos suscrito, evidentemente. Señor Rodríguez, tiene usted el uso de la palabra para el turno de exposición.
Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez. Como soy el proponente, quisiera hacer una enmienda al punto 1, en la parte en la que pone, bueno, habría que eliminar la parte que pone instar al Gobierno de España a la celebración de un homenaje de Estado por todas las víctimas del coronavirus.
Señor Rodríguez, y con razón me lo está planteando la señora secretaria, ¿dónde está la enmienda?
No se ha presentado por escrito.
No existe enmienda, señor Rodríguez.
Muy bien.
¿De acuerdo? Pues,
paso a la parte expositiva, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, esta es una moción para reconocer el trabajo a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios andaluces que han trabajado en primera línea con gran profesionalidad y compromiso para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El Gobierno andaluz ha mostrado un inquebrantable compromiso con ellos y ha adoptado medidas importantes de carácter extraordinario para prevenir contagios, a pesar del retraso de la toma de decisiones del Gobierno de España, obviando las recomendaciones de los expertos y alertas internacionales. La protección a los trabajadores ha sido una prioridad para el Gobierno andaluz desde el primer momento, con la provisión de equipos EPIs, a pesar que durante el estado de alarma el Gobierno central incautó material y centralizó las compras, dificultando que el sistema andaluz de salud contara en el momento más necesario con dicho material. No obstante, Andalucía consiguió normalizar el suministro en tiempo récord y, por otro lado, se han realizado test a todos los trabajadores y profesionales sanitarios y sociosanitarios, siendo la primera comunidad autónoma que ha incluido una segunda vuelta. A pesar de que el PSOE andaluz intenta distorsionar la realidad de la menor incidencia del COVID-19 de Andalucía, se debe a la gestión y una labor extraordinaria de los profesionales. Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. En primer lugar, pues instar al Gobierno de España a la celebración de homenaje de Estado por las víctimas, por todas las víctimas del coronavirus, y a la conmemoración anual para perpetuar su recuerdo y agradecimiento a todos los trabajadores que lucharon contra la pandemia. En segundo lugar, trasladar las condolencias en nombre de nuestro municipio a los familiares de trabajadores sanitarios y sociosanitarios fallecidos a causa del coronavirus en Andalucía. En tercer lugar, realizar un homenaje y reconocimiento público local a los trabajadores y profesionales sanitarios y sociosanitarios. En cuarto lugar, solicitar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que establezcan los medios oportunos para hacer constar a los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía dicho reconocimiento. En quinto lugar, trasladar al señor presidente de la Junta de Andalucía, al consejero de Salud y Familias, el agradecimiento de nuestro municipio por la eficaz gestión realizada a pesar de las numerosas dificultades. En sexto lugar, instar al Gobierno de España a establecer un reconocimiento retributivo a los profesionales para evitar la inequidad entre comunidades autónomas. Y en séptimo y último lugar, dar traslado de los presentes acuerdos al señor presidente del Gobierno de España, al señor presidente de la Junta de Andalucía y al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Muchas gracias.
Señor Rodríguez, dictamen de la Comisión Informativa.
Esta fue dictaminada en Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía del 22 de junio con voto a favor de PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no escrito, abstención del PSOE y voto en contra de Adelante.
Perfecto. Intervenciones sobre esta iniciativa. Petición de palabra, pide en palabra el señor García Beltrán, pide palabra el señor Jiménez, pide palabra el señor Riva y el señor Rodríguez. Pues siguiendo el orden, en primer lugar correspondería darle la palabra al concejal adscrito, el señor García Beltrán. José, primer turno.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, no comparto, bueno, voy a votar que a favor, porque no puede ser de otra forma, no comparto mucho las críticas que se le está haciendo al Gobierno central, aunque yo tenga mis propias críticas y no comparta todas sus actuaciones, pero yo quiero aprovechar y dar las gracias, ya que tenemos un miembro de esta corporación, a nuestro amigo, yo lo considero así, mi amigo Aido, porque es uno de los... Quiero darle la enhorabuena y las gracias porque en representación de los sanitarios, porque sé que está trabajando en primera línea de batalla, utilizando el término bélico, y darle las gracias en representación de todos ellos. Muchas gracias.
Primer turno, señor Jiménez, en nombre del Grupo Municipal Adelante en el Jamaro.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Pues bien, se nos planteaba esta propuesta como un reconocimiento a los sanitarios, pero tal como si fuera un huevo kinder, pues la sorpresa viene dentro. Se traduce en que no es un reconocimiento a los sanitarios, quedan aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y lo que es un elogio constante a la labor de la Junta de Andalucía y del presidente. No tenemos nada en contra de esto, si lo hubieran hecho en dos propuestas distintas. Una, agradecerle a la Junta, están en todo su derecho de querer agradecer, y otra muy distinta, agradecerle a los sanitarios. No nos gusta entrar en esas polémicas por lealtad institucional hacia los gobiernos que lo han tenido bastante mal, tanto el central como los autonómicos. Pero hay que recordar que aquí en Andalucía hemos tenido la mayor tasa de contagios entre los profesionales sanitarios. Ha habido falta de material y aquí tenemos a un compañero que lo ha sufrido en sus carnes, además de estando en una herida COVID. La falta de recursos ha sido constante y el señor Armijo, también representante de Vox, lo tiene que saber como médico. Hace pocos días, ustedes además han votado en contra de aumentar el 25% el personal en los centros de atención primaria, así como también votaron en contra de un suplemento en el sueldo del 20% de estos profesionales. También hay que recordarles que establecieron la prohibición por parte de la Junta de Andalucía, con una especie de ley mordaza, a los profesionales de dar información o opinión de forma pública sobre el COVID, bajo amenaza de sanciones que además se han cumplido, y tenemos a unos cuantos sanitarios que han sido sancionados con un mes de empleo y sueldo. La verdad que no entendemos esas críticas al gobierno, no lo entendemos, y nos tendrán siempre dispuestos a apoyarles en cualquier reconocimiento que hagamos a los sanitarios, pero no nos encontrarán de parte de darle las gracias a un gobierno y criticar al otro cuando las gestiones pueden ser igual de criticables o igual de halagables por los dos lados. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Rivas. Perdón, señora Jiménez. Señor Rivas, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Y bueno, pues en la línea del compañero Andrés, yo realmente me he quedado no me he sorprendido porque desde el Partido Popular se aprovecha cualquier circunstancia para intentar ensalzar un trabajo que realmente no se ha realizado por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Es que me quedo realmente sorprendido de que intenten, o me parece por lo menos aberrante, o vergonzoso incluso, lo podría llamar, de que se intente en una propuesta, como bien ha dicho Andrés, hacer un reconocimiento a los sanitarios, y lo que se trata la propuesta es de loar la labor de la Junta de Andalucía. Y mezclar esto es vergonzoso, se lo digo así. Es vergonzoso. Y como bien ha dicho el compañero Beltrán, hay un compañero aquí que ha ido, que está en primera línea, el que más, el que menos, también estamos dentro de ese saco, ¿no? Y tenemos a una persona o un familiar trabajando en primera línea. Durante estos meses lo que ha habido ha sido desesperación, frustración, impotencia, porque no llegaban los medios. Sigo diciendo que es muy difícil llevar una situación como la que se planteó del COVID en el mes de marzo, tanto por el gobierno central como por las autonómicas, como ha dicho Andrés. Pero intentar alabar la labor de uno y criticar la labor de otra dentro de una propuesta en reconocimiento de los sanitarios me parece vergonzoso, se lo digo así. Porque los sanitarios, no sé, aquí hay un médico, que es el señor Armijo, y hay otro sanitario como es Aído. Yo me puedo incluso reconocer como socio sanitario, porque también estoy trabajando en una farmacia y tengo a mi mujer trabajando en primera línea de fuego. O sea, vamos a ver, ha sido ruin. Es que me sorprendo mucho con esta propuesta. Si hubiese sido un reconocimiento solamente a los sanitarios, tendría nuestro apoyo absoluto, porque han estado, han sido los que realmente han sufrido esta pandemia en sus carnes, aparte de todos los infectados. E intentar hacer política con esto me parece vergonzoso, sinceramente. Simplemente por criticar el trabajo, como he dicho antes, muy difícil por parte de, tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía. Y también decir, como dice Andrés, que han tenido oportunidad de reconocerle a los sanitarios, como bien dice, esas aportaciones que se pudieron aprobar hace poco. El otro día mismo el señor presidente podía haber hecho en Granada, bueno, haber aprovechado y haber dicho que iban a aprobar lo que ya aprobó, entre otros, adelante, o sea, Podemos, PSOE y Vox, fue darle un 20% en ese... Bueno, seguir en la segunda...
Eso es. Ha agotado usted el tiempo correspondiente al primer turno. Nos queda todavía un segundo turno. Corresponde ahora la palabra al Grupo Popular. Señor Rodríguez, primer turno.
Bueno, pues quisiera empezar por sumarme al agradecimiento a nuestro compañero Aido, que ya ha expresado José Beltrán. Por supuesto que hay que reconocerle pues, su trabajo y su labor. En cuanto a bueno, intentar contestar un poco de forma ordenada, que elogiamos a la Junta, pues evidentemente son parte, han sido parte de la gestión. No se puede separar la gestión de los profesionales de los responsables de los hospitales y de los responsables políticos de los mismos. Que lo hemos sufrido falta de material, hemos sufrido desabastecimiento, pues yo recuerdo incautaciones de material que harían falta en otros sitios, pero bueno, eso evidentemente nosotros tenemos que hablar de Andalucía, nosotros estamos en Andalucía y hemos sufrido esa falta de abastecimiento que teníamos suministros y bueno, pues se tuvieron que derivar a otros lugares. Entonces, en cuanto al tema del voto en contra que habláis del suplemento, bueno, ya en el punto 6 lo decimos. Nosotros no es que votemos en contra o no, no nos oponemos a que se aumente o sea la retribución a los sanitarios, al contrario. Lo que queremos es que se unifique, que no sea diferente en Andalucía que en otras regiones. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que valore ese incremento o ese reconocimiento a los sanitarios de manera equitativa en todas las regiones. Por eso el tema del voto, ¿vale? En cuanto a José María, pues bueno, es que creo que parte ya la he contestado con la respuesta a la parte que se refería adelante, pero todo lo demás es que si somos vergonzosos, ruin, yo no voy a entrar ahí, José María. Vosotros hacéis política de lo que os parece, cuando os parece, lo vemos cada pleno. Nosotros estamos intentando reconocer a una gestión que se ha hecho por parte del gobierno de nuestro de nuestra comunidad. ¿No estáis de acuerdo? Bueno, pues no lo votéis a favor, pero yo no voy a entrar en tus descalificaciones porque la verdad es que no es mi estilo y no tengo por qué entrar en ese juego. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Abrimos un segundo turno de intervención. Si algún portavoz lo solicita y piden palabra, el señor Jiménez, el señor Rivas, igualmente el señor Rodríguez. Señor Jiménez, segundo turno, adelante en el Jamar.
No, lo ha pedido mi compañero Aido.
Pues, perdón, Andrés. Se me mueve la pantalla con la ubicación de los concejales. Señor Aido, ahora lo tengo localizado perfectamente, el segundo turno, el correspondiente a su grupo.
Bueno, pues primero agradecer a todos los compañeros que han valorado el trabajo que he estado realizando estos meses del COVID-19. También agradecer el trabajo que ha realizado compañero José María en la farmacia, que también ha sido un punto de riesgo en estos casos, y a su mujer, que también ha estado en esta situación como la que he estado yo. En este caso, lo que yo propondría sería el votar los puntos por separado. Es decir, quitar el punto número 5 y que el resto se puedan votar juntos, para así poder hacer realmente un reconocimiento a los sanitarios y, por otro lado, el que quiera que le haga el reconocimiento a la Junta. Que desde mi punto de vista, porque lo he sufrido, la gestión no ha sido todo lo buena que podría haber sido y nos hemos visto expuestos los sanitarios a situaciones de riesgo que no se deberían de haber dado. Solamente eso. Gracias.
Muchas gracias, señor Aído. Señor Rivas, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, bueno, recordarle al señor Rodríguez que no le he faltado respeto a nadie. Simplemente he dicho que me parece vergonzoso que se utilicen una propuesta y mezclar las dos cosas. Nada más, no, yo no le he faltado respeto a nadie. Vamos a ver. Lo que quiero recordar en todo alguno de los puntos que se están diciendo aquí es que, por ejemplo, en el tema de que se le haga un reconocimiento, bueno, yo creo que ya el día 16 creo que hay uno preparado para ello, por parte del Gobierno Central. También quiero decir varias cosas. Nosotros en este tema nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener precisamente porque estamos de acuerdo con todo el trabajo que han hecho los sanitarios. Porque han sido ejemplares. No solo los sanitarios, también creo que parte de que en Andalucía haya habido menos contagios también es parte del trabajo de los ciudadanos, ¿no? Pero lo que nos vamos a apoyar, es que la Junta de Andalucía se lleve los honores cuando ha trabajado mal y ha estado en contra, precisamente, de que se le diera la paga extraordinaria o se le vaya a recompensar económicamente, porque no recordemos, han votado en contra, por mucho usted que diga que ustedes están en contra de que quiere que se le equiparen. Bueno, usted, primero vamos a apoyar esto, vamos a apoyar a que se les pague lo que se merecen y después vamos a pedir la equiparación de salario, ¿eh? Porque eso es una lucha que tienen los sanitarios. Mire usted, en estos últimos meses, si han leído la prensa, son muchas las noticias de protestas de ciudadanos, de sanitarios andaluces, de la situación en la que han estado. Y no solo eso, ustedes quieren que apoyemos un trabajo de la Junta de Andalucía cuando ni siquiera, aunque lo han anunciado, han llegado las mascarillas a los ciudadanos, diciendo que se iban a llevar una mascarilla por a través de la tarjeta sanitaria. Pues ni eso ha llegado todavía. Fíjese de lo bien que ha trabajado la Junta de Andalucía. Y usted quiere que apoyemos eso enmascarándolo en una propuesta conjunta en pos de los sanitarios. Mire usted, nosotros vamos a apoyar a los sanitarios porque vamos a abstenernos, ¿eh? Pero estamos totalmente en contra de la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía. Porque ni rápida, ni eficaz, ni nada de nada. Ustedes critican el trabajo que se ha hecho en la situación tan difícil que se nos ha venido encima por el Gobierno Central, y sin embargo ustedes no se critican ni hacen autocrítica. Enmascaran una propuesta que debería ser solo para sanitarios e intentan que se les alabe a la Junta de Andalucía un trabajo que desde el punto de vista del Grupo Socialista no se ha hecho. A las pruebas nos remitimos, que hubiesen apoyado la semana pasada cuando se aprobaron ese aumento del 20% en la paga a los sanitarios. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Haberse apoyado. Porque sí, aunque no estén de acuerdo con otras cosas, pero ese tipo de cosas, como ustedes nos piden constantemente...
Muchísimas gracias, señor Rivas. Segundo turno, Grupo Socialista Consumido. Señor Rodríguez, segundo turno y turno de cierre.
Bueno, por seguir el orden, contestando adelante, las situaciones de riesgo al personal sanitario, por supuesto que se deberían haber evitado, pero se han producido en todo el territorio español. Por la gravedad de la pandemia. Evidentemente es de reconocer el trabajo y sí, se han producido. Y lo que no se puede decir es que en una comunidad en la que hay una bajísima incidencia se ha hecho todo muy mal y en el territorio español, que depende de un gobierno al que vosotros pertenecéis, pues se ha hecho todo muy bien. Eso no me lo trago, sinceramente. Y también entro un poquito en la crítica de José María. Con respecto a separar el punto 5, pues mira, si conseguimos que apoyéis el reconocimiento a los sanitarios, no hay ningún problema. Si vosotros no queréis reconocer el trabajo de la Junta, por cuestiones partidistas, evidentemente, pues mira, lo votamos por separado. Recojo el guante, no hay problema ahí. En cuanto a José María, pues que, hombre, no me está faltando al respeto directamente, pero si me estás diciendo que vergonzoso, ruin y usando ese vocabulario, pues evidentemente yo estoy defendiendo la propuesta y me doy por aludido. Con respecto al tema del reconocimiento, el suplemento, es que vamos a entrar en bucle, te voy a explicar lo mismo que antes, así que te lo veo en el vídeo y ahorramos tiempo. Y las protestas que se han producido, en todos los sitios se han producido protestas. ¿Estás en contra de la gestión del gobierno andaluz? Mira los datos de incidencia en esta comunidad y en otras comunidades. Es gracias a los sanitarios y a los ciudadanos y no al gobierno andaluz. Bueno, y todo lo bueno si es por el gobierno central. Es tu criterio, pero no se sostiene, José María. Muchas gracias.
Bien. Atendiendo a lo manifestado por el señor Rodríguez, que ha posicionado al Grupo Popular en la iniciativa, su conformidad a la petición que hace el Grupo Adelante de someter a votación por separado los 7 puntos que conforman la parte dispositiva. Eso es lo que hacemos a continuación, si bien la señora secretaria comenta, para que yo lo haga público, algo que sobradamente es conocido por parte de todos los presentes, que desde su perspectiva no cabría la votación por separado de los diferentes puntos que conforman la parte dispositiva, como he dicho anteriormente. Con independencia de esa observación que hace la señora secretaria, y dado que a nivel municipal los distintos portavoces, incluido el concejal no adscrito, no tienen inconveniente en que pueda hacerse en Nerja, lo que también viene haciéndose con habitualidad en las distintas instituciones, procederíamos a votar por separado en dos bloques, atendiendo a la petición que ha hecho el portavoz del grupo Adelante. Es decir, que en primer lugar votaríamos los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 7, y posteriormente votaríamos por separado el punto número 5. Señor Rodríguez, ¿estamos de acuerdo con ese planteamiento? Señora Ido, ¿estamos de acuerdo con ese planteamiento? Bien, pues entonces, señora secretaria, procedemos de la forma que acabo de indicar, y en primer lugar, votamos los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. ¿Votos a favor? Concejal no adscrito, Grupo Vox, Grupo Ciudadano, Grupo Adelante, Grupo Popular, Grupo Socialista. Señora secretaria, eso es. Por tanto, se respalda por parte de todos los 6 puntos que acabo de aludir y que se acaban de votar. Y ahora votaríamos el punto 5, que es el único que queda de la parte dispositiva por votar. ¿Votos a favor? Vota a favor el grupo, el portavoz del Grupo Municipal Vox, la portavoz del Grupo Ciudadano y el Grupo Popular. ¿Votos en contra? Votan en contra el concejal no adscrito, el Grupo Adelante y el Grupo Socialista. Correcto. La primera votación respaldada unánimemente, la segunda votación en lo concerniente al punto 5, 12 votos a favor y 9 votos en contra. Sería el resultado de la votación. Por tanto, iniciativa también aprobada. Nos vamos al siguiente punto, que es el octavo del orden del día, el cuarto de los no resolutivos, una propuesta conjunta del alcalde, de la concejala delegada de Igualdad, del concejal delegado de Atención a la Ciudadanía, portavoces de los grupos municipales, del Partido Popular, de Adelante Nerja Amaro, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Es una propuesta que se plantea la aprobación del manifiesto conjunto del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tiene Vale, la señora secretaria me recuerda que según su criterio la iniciativa a la hora que es no tiene el respaldo de la portavoz del Grupo Socialista. Yo acabo de recordarle que fue dictaminada favorablemente por el Grupo Socialista en la comisión informativa. luego entendemos y sigo entendiendo a la hora que es que no hay ninguna inconveniente por parte de la del Grupo Socialista de suscribir y de respaldar dicha propuesta. No obstante, le cedo la palabra a la portavoz a efecto de que confirme o no lo que acabo de decir. Señora Arrabal.
Sí, perdón. Muchas gracias. Buenos días y me alegro veros a todos también. Sí, es que lo he estado comentando. Fui el otro día al ayuntamiento para firmarla. Me dijeron que electrónicamente. Ayer lo estuve hablando con la concejala, con Gema, y con la secretaria del alcalde, con Rocío. Es que no puedo, no tengo el firmador. Pero vaya, que ya lo comenté, que ningún problema, que es que no puedo firmarla desde ahí. Ya me dijeron que hablaría con el informático para que me lo solucionase. Simplemente era eso. Mandé un mail diciendo que sí, que estábamos de acuerdo, pero es que no puedo firmarla.
Perfecto. Pues entonces queda constancia, señora secretaria, de la conformidad. La iniciativa la suscribe también la portavoz en representación de su grupo y el señor López, que ha tomado nota, supongo, de lo que ha dicho la señora Rabal, a efecto de que se solvente de inmediato lo que impide al Grupo Socialista poder firmar una iniciativa.
Ya está informado lo informático, ¿vale?
De acuerdo. Si pasaran unos días, señora Rabal, y no quedara el tema resuelto, yo le agradecería que lo comunicara a la propia secretaria del alcalde, Rocío, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién defiende la iniciativa del manifiesto? Nadie defiende la iniciativa del manifiesto. Bien, pues, perdón. Pues ustedes me dirán a quién le doy el uso de la palabra.
Gema está diciendo que sí.
A la una.
Gema, perdón, Gema, que no te veo. Si es que esto de tanta gente en una pantalla tan pequeña, sí. Bien, pues entonces tiene la palabra la señora Laguna, turno de exposición.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho el señor presidente, traemos a pleno la propuesta del manifiesto conjunto del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un manifiesto que desde la Concejalía de Igualdad y Participación Ciudadana, pues desde un principio quisimos que se impulsara para que fuera conjunto y consensuado, como no puede ser de otra manera, por parte de todos los grupos políticos y de los cuales pues se han adherido Partido Popular, PSOE y Adelante. Voy a pasar a la exposición de motivos, voy a resumir la lectura de la propuesta, ya que es de sobra conocido por todos el contenido de la misma. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una jornada de reflexión cuyo objetivo es visibilizar valores como la diversidad, el respeto, la libertad y la no discriminación por motivo de identidad sexual y de género. Tal y como señala nuestra Constitución en su artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, es responsabilidad de todas las administraciones públicas garantizar este derecho constitucional a la igualdad y apostar por la libertad y el respeto que todas las personas merecen con independencia de la condición sexual e identidad de género, y así poder crear entre todos y todas una sociedad donde la igualdad, la convivencia, el civismo sean sus señales de identidad. Es por ello y por este motivo que el Ayuntamiento de Neja renueva su compromiso un año más en esta fecha tan, tan destacada con la igualdad de trato y de oportunidades, apostando por la cohesión social y el avance de nuestra sociedad en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria y o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se le adjunta. Por todo ello, los grupos políticos que suscribimos esta declaración manifestamos que el Ayuntamiento de Nerja, una vez más, se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI, el próximo 28 de junio de 2020, como parte de su compromiso con la igualdad de trato de oportunidades como un principio fundamental. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia que tenga su origen en la orientación sexual e identidad de género. Nos comprometemos a fomentar medidas que garanticen la igualdad y el respeto del colectivo LGTBI. El Ayuntamiento de Nerja se solidariza con todas las personas agredidas, menospreciadas o discriminadas de una u otra manera por su condición sexual o identidad de género. queremos seguir y mejorar implantando el plan de convivencia escolar para la igualdad del trato para las personas LGTBI, trabajar en una nueva realidad, esta nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19, para construir una sociedad más libre e igualitaria, e instamos a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales, y queremos impulsar la formación y especialización de las mujeres transexuales para que éstas eviten que seguir siendo prostitutas. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa favorable por el Partido Popular, PSOE, Adelante y Ciudadanos, Vox en contra y concejal no adscrito, abstención. No escucho.
Que preguntaba, es verdad, me había silenciado, por eso no. Si algún portavoz solicita hacer uso de la palabra en el turno primero correspondiente a los grupos municipales, pues pide palabra el señor Armijo González y la señora Laguna exclusivamente. Pues señor González, primer turno, Grupo Municipal Vox.
Buenos días. ¿Perdón? Vaya por delante que la homosexualidad fue superada socialmente hace ya tiempo. Que el Estado, evidentemente, no tiene por qué meterse en la cama de nadie. No voy a volver a leer el artículo 14, como ha leído la compañera, pero en resumen, a todos nos asisten y amparan las mismas leyes. Todo el mundo tiene derecho a sentir orgullo de su identidad sexual, pero esta ideología globalista se encuadra en el nuevo orden mundial, cuyo objetivo es destruir soberanías, familias, valores occidentales y relativizar la existencia. Pese a la magnitud de su poder, el lobby LGTBI no renuncia a seguir victimizándose, aspecto irrenunciable de su estrategia para conseguir derechos y privilegios. Este victimismo se basa en la tasa de inevitabilidad, es decir, en toda sociedad se producen agresiones por razones diversas, religiosas, sexuales, políticas, deportivas, de tráfico incluso, etcétera, que por más medidas que se tomen resultan imposibles de erradicar. Esta inevitabilidad la amplifican los medios lacayos para seguir alimentando esta discriminación positiva cuya excepcionalidad rompe de facto el principio de igualdad. Hay que distinguir la homosexualidad y el homosexismo. La homosexualidad es un estado íntimo y privado, eso no cabe duda. Y el homosexismo hace de ella una ideología politizada, pretendiendo que su visión de la realidad, de la moral y de la política sea fuente de derecho. Vox se opone a que el lobby LGTBI, sin titulación académica acreditada, imparta actividades escolares adoctrinadoras y, por supuesto, en etapas claves de la psicología evolutiva del menor, lo cual es un auténtico crimen y una perversión de menores. Por todo ello, la celebración del Día del Orgullo LGTBI, además del dispendio enorme que produce, es plegarse a un totalitarismo tóxico, absurdo y carente de interés social. Gracias.
Turno correspondiente al Grupo Popular, señora Laguna, primer turno.
Gracias. Bueno, yo como concejala de Igualdad no voy a hacer política con esta propuesta, no quiero hacer política. Decir que yo como concejala de Igualdad sí estoy muy orgullosa de haber conseguido de que este manifiesto haya sido elaborado y consensuado por todos los grupos políticos firmantes. Así damos un apoyo a un colectivo que nos necesita, tanto este colectivo como tantos otros, y ya le digo, yo no voy a hacer un debate político de esta propuesta. Yo respeto todas las opiniones, aunque no las comparta, pero como ya le he dicho, tengo que decir que de lo que realmente debemos de estar orgullosos es de que hemos conseguido de que este manifiesto sea consensuado y elaborado y por todos los grupos firmantes. Muchísimas gracias.
¿Algún portavoz quiere hacer uso de palabra para agotar un segundo turno? Pide palabra el señor Jiménez, representación, y el señor Aído se tienen que poner de acuerdo. Señor Jiménez, por razón de edad. Señor Aído, aquí... interviene Andrés, ¿no? La señora Rabal pide palabra y la señora Laguna también. Bueno, pues entonces, por orden, en primer lugar, señor Jiménez, portavoz del grupo, adelante. Segundo turno.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues nos preguntamos que por qué hay que seguir celebrando el Día del Orgullo y por qué hay que seguir ampliando leyes y derechos. Pues nos lo acaba de explicar el señor Armijo con la lectura del panfleto que nos acaba de hacer. Le recuerdo que el método Goebbels está bien para las redes sociales, pero no para aquí. Una mentira mil veces repetida no se convierte en ninguna verdad. Nos acaba de demostrar el por qué tenemos que seguir defendiendo los derechos de todos ellos. Lo que acaban de decir es una verdadera barbaridad. Lo siento mucho, señor Armijo, se lo digo con todo el respeto que me merece su persona personalmente, pero las cosas que escriben y las cosas que intentan comunicar, madre de Dios, salvados estamos si llegaron ustedes algún día al poder. Gracias.
Corresponde hacer uso de la palabra, segundo turno, el Grupo Socialista, señora Arrabal.
Muchas gracias, no iba a intervenir, era un manifiesto que habíamos firmado los grupos municipales, menos el de Vox, pero hombre, es que yo, señor Armijo, no puedo. Yo sinceramente voy a hacer todo lo respetuosa que usted se merece y el mismo respeto que pido para el resto de las personas. Y sobre todo me asombra porque la base de todo, absolutamente de todo, de cualquier tipo de políticas sociales, educativas, sanitarias, creo que se debe basar en, primero, considerar que todos somos iguales y, segundo, es considerar que todos nos merecemos el mismo respeto. Y a mí me asombra, como le digo, porque usted es médico. Usted, ¿verdad?, sabe como todo el mundo de dónde nacemos, que nacemos de un padre, de una madre, o de una madre o de un padre, de que hay adopciones, pero eso no significa, por favor, es que lo que usted ha leído va en contra de todo lo bueno que podemos tener las personas, en contra de todo lo bueno. Y como bien ha dicho Andrés, este tipo de discursos que tiene es lo que hace, nos hace ver cada día que tenemos que seguir visibilizando los apoyos a los distintos colectivos. Eso que usted ha dicho y que inunda las redes desde su partido y con el apoyo de otros muchos partidos, recordémoslo, que aquí están también, con el apoyo muchas veces de otros partidos, nos invita a decir que tenemos que seguir apostando por la igualdad y por reconocerle a todas las personas los mismos derechos, porque somos todos humanos, señor Armijo, todos somos humanos. Y me da muchísima pena que usted crea así, como, sobre todo como médico que es y ha podido ver y ha podido estar con niños, con niñas de diferentes condiciones sexuales y qué diferencia hay en ello. ¿Qué diferencia hay en ello? Y cuando una persona tiene o es transexual, demasiado que el pobre primero tenga que ser reconocido por su familia, aceptado por la sociedad y encima los políticos se lo vamos a poner más difícil incitando a los delitos de odio.
Señora Rabal,
lamentable. Muchísimas gracias.
Gracias. Turno de cierre, señora Laguna.
Muchas gracias. Pues reiterar y agradecer a todos los grupos políticos que se han adherido a este manifiesto para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI y pedir el voto favorable para esta gran propuesta. Muchísimas gracias.
Bien, pues entonces pasamos a votar la iniciativa que identificamos como manifiesto conjunto del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Manifiesto que contiene 8 expresos compromisos, que no voy a leer en este momento, se han comentado y conocidos por todos, y por tanto pasamos a votar dicho manifiesto, dicha iniciativa. ¿Votos a favor? Concejal no adscrito, concejala de portavoz de Ciudadanos, integrantes del grupo Nerja. Adelante, Nerja Amaro, Grupo Popular y Grupo Socialista, señora secretaria. ¿Votos en contra? Hay un voto en contra del portavoz del Grupo Vox. Por tanto, iniciativa aprobada con el respaldo de 20 miembros de la corporación y con el voto en contra del portavoz del grupo municipal Vox. Abordamos el debate correspondiente a la propuesta que formula el Grupo Socialista relativa a piscinas municipales, que es el punto 9 del orden del día y quinto de las propuestas no resolutivas. Defiende la iniciativa la señora Rabal, en representación del Grupo Socialista.
Ahí.
Perdón, señor Rivas Maldonado, antes de darle la palabra a la señora Rabal. Dígame.
Buenos días a todos. Bueno, se ha presentado una enmienda a esta propuesta que creo que la ha recibido todo el mundo.
Pues vamos a preguntar. La señora secretaria me acaba de confirmar que sí le ha llegado y supongo que a los portavoces también. ¿Hay algún portavoz a la que la enmienda es conocida por todos? Pues entonces, señor Riva, turno breve de explicación de la enmienda.
Bueno, pues buenos días de nuevo. En la propuesta que se ha presentado entendemos que los dos puntos primeros, el reclamar al Gobierno de la Junta de Andalucía que con carácter urgente apruebe una regulación específica para la apertura al público de la piscina municipal, bueno, sobre este primer punto entendemos que se tiene que suprimir porque cuando se presentó esta propuesta tenía sentido, a día de hoy no lo tiene porque ya hay una regulación por parte de la Junta de Andalucía en el BOJA, que salió del BOJA del viernes 19 de junio, que por cierto se cumple, y por lo que se pide ya una cosa que entiendo que ya está hecha. En el segundo, también entiendo que se debe de suprimir, porque se solicita a la Diputación de Málaga la puesta en marcha de unas ayudas específicas que en régimen de concurrencia no competitiva para poder ayudar a la adecuación de las instalaciones para el tema este, ¿no? En cuanto a este segundo punto, es que no ha habido unos gastos, digamos, significativos, no se ha tenido que hacer obra ni nada, se ha sido un gasto simple de comprar unas pegatinas, unos gel, una serie de cosas para poder atender lo que se nos pedía. Y bueno, en el tercero sí entendemos que debe de quedarse porque es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar las contrataciones necesarias al objeto de que las instalaciones cuenten con personal necesario del mismo modo que se ha hecho con las playas. En ese sí estamos de acuerdo, por lo que entiendo que sería el único punto de la propuesta. Nada más, gracias.
Correspondería con lo que tenemos establecido abrir un turno de posicionamiento por parte de los portavoces con respecto a la enmienda que plantea el señor Rivas Maldonado en representación del Grupo Popular. ¿Piden palabra de posicionamiento? Piden palabra la señora López y la señora Rabal y nadie más, ¿no? Bien, pues entonces en primer lugar la señora López, turno de posicionamiento a la enmienda.
Muchas gracias. Pues yo sí me voy a posicionar a favor de esta enmienda porque precisamente esto mismo fue lo que yo le trasladé a la portavoz del PSOE que debería de haber enmendado en su merienda, en su propuesta en la comisión informativa. Porque como bien ha expuesto el portavoz del Partido Popular, no daba lugar ya a algunos de los acuerdos que traían en esa propuesta.
Turno de posición correspondiente al Grupo Socialista, señora Rabal.
Sí, muchas gracias. Ya lo comentamos en la comisión. Dije que esta propuesta iba para el pleno anterior y, claro, ya después de la normativa que dictó la Junta el pasado viernes, pues yo le dije que era cierto que ya se había dicho por parte de la Junta diferentes directrices con respecto a los aforos y otras medidas de seguridad en relación a la salud que se tenían que llevar por las diferentes piscinas, ya fueran municipales o comunitarias o privadas. Pero también manifesté en la comisión que bueno, que todavía faltaba aún más alguna serie de directrices más por parte de la Junta. Con respecto al segundo punto, también pregunté con respecto a las piscinas de Nerja, que se había llevado a cabo para ver precisamente también el coste. En ese momento me dijeron que bueno, que se estaban llevando a cabo ya algunas cosas, pero no sé cuántas. También comenté por el tema de la piscina cubierta, que si ya se estaban llevando a cabo todas las cosas. Con respecto a esto, Yo no sé si será más o menos gasto. Estamos hablando de solicitarle a Diputación lo mismo que hemos solicitado a Mancomunidad para otras cosas, al Gobierno Central para otras cosas por el COVID. Yo creo que pedir a Diputación si hemos tenido algún gasto, porque no sabemos si se van a ir modificando las diferentes directrices para mantener la distancia social, las mamparas que hace falta. No creo que sea solamente cuestión de pegatina en la piscina cubierta y en la piscina de verano, supongo que será algo más. En cualquier caso, la petición que se le hace a Diputación como administración importante, más cercana a los ayuntamientos, con independencia de Mancomunidad, pero es más pequeña, la petición que se le hace a Diputación, que es ayudar a los municipios, yo no creo que esté mal. Hemos solicitado ayuda a todas las administraciones hoy y han contado con nuestro apoyo. Pedir ayuda a Diputación, yo no lo veo que no se pueda apoyar. Por eso no vamos a estar de acuerdo con la enmienda presentada por el concejal, el señor Rivas.
Perfecto. Señor Rivas Maldonado, ¿alguna observación más que hacer con respecto a las consideraciones hechas por los distintos portavoces en cuanto al mantenimiento o no de la enmienda presentada?
Bueno, no, que nosotros desde el Grupo Popular lo entendemos así. Ya le digo, le repito que no ha habido ningún tipo de gasto de obra ni nada, ni en la de arriba, bueno, en la de arriba sí porque está en obra, pero en el sentido de adecuarlas para el COVID no ha habido un gasto así enorme, ni ha habido que hacer, repito, de nuevo obras, ni nada, ni hay que poner una mampara para el socorrista, ni hay que hacer nada de eso. Entonces, mantengo que tanto los dos puntos pues se retiren.
Pues entonces pasamos a votar, como corresponde, la enmienda de supresión que plantea el Grupo Popular a la iniciativa del Grupo Socialista, concretamente suprimir el punto primero y el punto segundo de la parte dispositiva de la iniciativa y, por tanto, que el punto tercero de la propuesta del Grupo Socialista quede como único punto, punto primero, de la parte dispositiva de la misma. Eso es lo que se sometería a votación. Y yo creo que se entiende perfectamente y los portavoces están situados correctamente. ¿Votos a favor de la enmienda presentada por parte del Grupo Popular? Vota a favor el grupo, el portavoz del Grupo Municipal Vox, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadano, la portavoz del Grupo Municipal Popular, señora secretaria. ¿Votos en contra? No hay ningún. Sí, la señora Raval, en representación del Grupo Socialista, vota en contra de la enmienda propuesta y, consiguientemente, abstenciones del señor García Beltrán y de los concejales del Grupo Adelante Nerja Maro.
Pues arriba, por 12 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones.
Perfecto, pues entonces, como recuerda la señora secretaria, la propuesta de enmienda ha sido respaldada por 12 miembros, con 6 votos en contra y 3 abstenciones. Por tanto, señora Raval, la iniciativa del Grupo Socialista relativa a las piscinas municipales, en lo concerniente a la parte dispositiva, quedaría para su debate, como acabo de destacar, con un único punto, que se corresponde con el que era en origen el tercero de su iniciativa, que sería instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar las contrataciones necesarias al objeto de que las instalaciones cuenten con el personal necesario, del mismo modo que se va a realizar en los municipios con las playas. Señora Raval, como tenemos establecido, mi obligación es preguntarle, ¿mantiene usted la iniciativa tras el resultado de la enmienda y, por tanto, fenomenal? Pues entonces, señora secretaria, pasamos al debate de la iniciativa en los términos que acabo de plantear, en lo concerniente a la parte dispositiva que es la que ha sido objeto de enmienda por parte del Grupo Popular. Señora Raval, turno de exposición.
Muchas gracias. Como digo, voy a leer la propuesta que se envió, pero que se envió para el pleno pasado y, por tanto, puede parecer algunas cosas que no están de actualidad, pero en el fondo sí lo están. Estamos ya muy próximas a la llegada del verano, ya estamos en el verano. Este ayuntamiento ha de programar con tiempo suficiente la apertura de la piscina municipal. En aquel momento la piscina municipal de verano todavía no estaba abierta. Lamentablemente nos encontramos ante unas difíciles circunstancias provocadas por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. y por este motivo se hace necesaria una norma específica para la apertura y puesta en funcionamiento de dicha piscina, así como la implantación de las medidas de seguridad y protección necesarias tanto para los usuarios como para el personal municipal adscrito a la misma, socorristas, monitores, personal de limpieza y desinfección de mantenimiento. Dicha protección deberá llevarse en el propio vaso de la piscina y en el entorno, en ducha, en lavabo, aseo, así como el resto de las instalaciones y servicios adyacentes, así como las condiciones de uso, aforo, protocolo y análisis y autocontrol. Hasta hoy es tan solo el Gobierno Central que ha publicado una serie de recomendaciones para el correcto uso de este tipo de instalaciones en aras a una prevención de contagio, pero se hace necesaria una regulación más explícita por parte de la autoridad competente de la Junta de Andalucía. Como digo, en ese momento aún no ha salido ninguna directriz de la Junta de Andalucía, han salido algunas, que tal y como dije en la comisión, supongo que irán avanzando conforme vaya avanzando la finalización del estado de alarma y, bueno, y la total libertad de movimiento de las personas. Y digo esto porque hay una de las directrices que dice la Junta de Andalucía que se entiende poco, que es, por ejemplo, que en cada calle de las piscinas vayan dos personas, uno va, otro viene, en algún momento se van a encontrar seguramente. Esta y otra serie de recomendaciones o directrices son las que nos hacen entender que habrá modificaciones, que lo entendemos también, lo mismo que desde el Gobierno Central se ha tenido que ir modificando según iba avanzando, pues supongo que la Junta de Andalucía tendrá que rectificar algunas de las propuestas que ha hecho. Eso, más cómo va a avanzar. El aforo se subió del 30% al 70% desde el viernes pasado, el aforo de las piscinas de las comunidades y bueno, y de las piscinas privadas, pues nada, todo el aforo del mundo. Pero cuando dice que quizás no hay gasto, bueno, en este sentido decir que, bueno, todos los ayuntamientos entendemos que tenemos que ser colaborativos unos con otros, que nosotros, bueno, pues tenemos partida presupuestaria, como ha dicho el concejal, para hacer frente a este gasto y bueno, y tenemos partida presupuestaria para hacer frente a otros muchos gastos que hoy precisamente le hemos estado pidiendo también a otras administraciones públicas. ¿Que no se lo quieren pedir a Diputación porque es donde gobierna? Bueno,
muchísimas gracias. Primer turno de exposición, mejor dicho, consumido. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra. Primer turno pide palabra el señor Iván Maldonado. Por parte, nadie pide más palabras, pero el primer turno, pues, señor Rivas.
Bueno, pues, Rosa, puede ir a bañarte tranquilamente, que está todo perfecto. De hecho, el lunes tuvimos una inspección, que tengo aquí la inspección que se hizo, que está todo perfecto. Se puede usted bañar allí sin ningún problema. Dice usted que dos personas nadando, evidentemente, es lo que dice la normativa y así se está haciendo. Los socorristas están limpiando. Modificaciones, pues claro que ha habido que hacerlas, pues ha habido que poner, como le he dicho antes, pegatinas, ha habido que poner todo lo que se nos ha pedido desde el BOJA. Desde el BOJA en la primera parte de la primera fase y la segunda, lo que decía el boletín oficial del Estado. Todo está perfecto, el aforo se está cumpliendo, han comenzado las actividades de los mayores. Gastos no ha habido mucho, o sea, no es gasto de que sea, como le he dicho antes, que haya habido una obra o que haya habido una cosa significativa, o sea, no es que haya habido un gasto, como le he dicho. En cuanto a la limpieza, pues estamos limpiándolo. En la segunda fase se decía que se tenía que hacer 6 veces, seguimos haciéndolo 6 veces. O sea, no, nosotros en ese sentido no hemos pasado de fase porque se recomienda ya incluso 3, o sea que puede estar usted tranquila, como le he dicho, que puede ir a bañarse tranquilamente y de camino pues puede ver todo lo que se ha hecho y comprobar que está todo correctamente y verlo por usted misma, nada más.
Muchísimas gracias, señor Rivas Maldonado. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra. Segundo turno de intervenciones. Únicamente pide palabra la señora Arrabal. Pues, señora Arrabal, segundo turno.
Muchas gracias. Es como le he comentado antes, señor Rivas, estamos pidiendo al resto de administraciones ayuda económica, ya sea más o menos cantidad. Yo puedo entender, como le he comentado, que como se trata de Diputación, donde están gobernando tanto PP como Ciudadanos, quizás pues no le quiera pedir dinero. pero lo mismo que ha accedido al punto tercero de que Diputación haga un fondo para poder contratar a más socorristas para las piscinas de los ayuntamientos, no es que vería contradictorio que lo pida para poder hacerse cargo del coste que tendría tener más socorristas y no lo pida para hacerse gasto de cargo de todos los demás costes. Que dice que no solamente necesita las pegatinas, lo que viene en el boletín en su momento y en las directrices del BOJA no son solamente pegatinas. Lo que dice que no hace falta la instalación de mampara y eso, también tengo yo mi duda, sobre todo en la piscina cubierta, en la que está cerrada, en la que hay conserje, hay limpiadora y sobre todo también en los sitios para ducharse, en los vestuarios, en fin, sobre los productos. Hace un rato hemos oído que ha habido un gasto extraordinario en productos de limpieza para nuestras calles, porque es normal, habrá un gasto extraordinario, entiendo, para toda esa limpieza que hay que hacer diariamente en las piscinas y será un gasto extraordinario para el ayuntamiento. No sé por qué sigue viendo tan mal que Diputación, que también tiene un buen presupuesto y que es, como digo, la administración más cercana a los ayuntamientos y la que da cobertura a los ayuntamientos, esté usted en contra de esa petición. Que nos gastamos, porque no sabemos cuántos meses vamos a estar, que nos gastamos 5.000, nos gastamos 15.000, nos gastamos 8.000. ¿Lo ve mal que Diputación sea el que dé ese fondo a los ayuntamientos, en nuestro caso al de Nerja, para poder suplir esos gastos con respecto a nuestro presupuesto? Por eso no lo entiendo, que esté de acuerdo con el 3 y no esté de acuerdo con el 2. No lo puedo entender. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Yo simplemente un matiz, sin ánimo de polemizar, pero sí creo que es oportuno en lo concerniente a solicitar a otras administraciones, que yo creo que en eso coincidimos todos, cuando lo que se plantea es algo razonable. En este caso, si el Grupo Socialista lo que plantea es una petición para específicamente financiar gastos de adecuación de instalaciones y en Nerja no hemos tenido ninguno, parece razonable que es que no se pida porque se van a reír de nosotros. Pedir dinero para financiar un gasto que no hemos tenido, parece, por eso digo que nosotros nos caracterizamos y nos vamos a seguir caracterizando en apoyar, plantee y no plantee cualquier petición de colaboración o de ayuda para Nerja. Pero si el Grupo Socialista en este tema puntual ha pedido una ayuda para un gasto específico, concreto, que no se ha producido, puesto que tal y como ha reconocido el concejal de deporte, no se han llevado ninguna actuación de adecuación en las instalaciones deportivas, que es lo que ustedes concretan en su petición, pues por esa razón no se ha respaldado. Pero de haberse planteado una financiación en otros términos, o una ayuda en otros términos, no le quepa la menor duda que lo habríamos apoyado. Y evidentemente le agradecemos la iniciativa, entre otras cosas porque es un síntoma de preocupación y de interés para que las instalaciones estén en adecuado estado de revista. Hecha esa puntualización, pasamos a votación la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista, cuya parte... Señora Arrabal.
Es que vamos a ver, le quedaba el segundo turno y me queda el cierre.
No, usted ha consumido el segundo y turno de cierre. Ha consumido...
No, es que el concejal había... Claro.
Perdón. Ha consumido perdón, únicamente, segundo turno, le queda el turno de cierre. Me dice la persona que me lleva el control que le queda efectivamente el turno de cierre. Señora Arrabal. No, señoría Maldonado, al Grupo Popular ya no le corresponde ninguna intervención más. Señora Arrabal, turno de cierre.
Muchísimas gracias. Cuando hablamos de la adecuación de las piscinas por los distintos boletines y las directrices, recomendaciones, incluso obligaciones que se hacen, no estamos hablando solamente de obra. En la parte expositiva viene precisamente de lo que se habla. Se habla, esa adecuación no es solamente hacer obras de infraestructura. Se habla, pues como bien ha dicho, de que se tienen que hacer más controles, se tiene que hacer más desinfecciones. Porque, vamos, lo dice también la normativa de la Junta de Andalucía del pasado viernes, es que de donde antes se hacía dos, pues ahora se tienen que hacer seis. De donde antes se hacía una de las piscinas comunitarias, ahora se tienen que hacer tres. Y las piscinas municipales aún más. Nos referimos también a ese tipo de gastos. Está la tercera parte, que son los gastos de personal, y está ese segundo acuerdo que pedíamos, que no es adecuación de infraestructuras de obra, eso era así, es adecuación de todos los gastos que se necesita, adecuación en general de tratamiento. El concejal ha dicho que se va a hacer más tratamiento porque es que obliga así la normativa, por tanto habrá más. Y es como he puesto el ejemplo de antes, la limpieza de las calles, va a necesitar más costes porque se tiene que limpiar más. Pues esto es lo mismo, no es solamente en cuestiones de obras, en toda la adecuación, tal y como dice la normativa, tanto estatal como la de la comunidad autónoma andaluza, simplemente eso. Y bueno, claro, hemos dejado la propuesta porque al menos, bueno, pues se le va a pedir a Diputación que dote de dinero para contratar a más personal. Bueno, por lo menos hemos conseguido algo. Muchísimas gracias.
A Diputación no, señora Rabal, a la Junta.
No, a Diputación.
Luego ustedes plantean a la Junta.
Vamos a ver. Estamos en el... Ay, perdón, estaba pensando en el segundo punto de Diputación. Nada, Diputación, ¿dónde queréis pedir nada? Hay que ver, ¿eh?
Estamos hablando del punto tercero de su iniciativa, que se ha quedado en el primero y que efectivamente no era, como usted decía, a la Diputación.
Es a la Junta.
Junta. Y cuando haya que pedirle, no le quepa la menor duda, que le pediremos y con todo el rigor del mundo, pero siempre que sean peticiones razonables y adecuadas. Bien, concluimos el debate y pasamos a votación la iniciativa del Grupo Socialista, cuya parte dispositiva ha quedado reducida a ese primero y único punto que plantea instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar las contrataciones necesarias al objeto de que las instalaciones deportivas, se supone, cuenten con personal necesario, del mismo modo que se van a realizar en estos municipios, se van a realizar en los municipios con las playas. Definitiva, como una especie de auxiliares de playa, pero en este caso de piscinas, suponemos. ¿Votos a favor? Pues señora secretaria... El señor Armijo González también vota a favor, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a repasar para no equivocarnos. Votos a favor del grupo del concejal no adscrito, de la portavoz del grupo Ciudadano, Adelante, Socialista y Popular. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? La del portavoz del grupo municipal Vox, la única abstención. Perfecto, pues abordamos el debate del último punto de los asuntos no resolutivos, que es una propuesta que formula el Grupo Socialista relativa a manifiesto LGTBI. ¿Quién hace uso de la palabra para la defensa de la iniciativa? La señora Arrabal.
Anoche presentamos una enmienda, espero que le haya llegado a todo el mundo sobre esta propuesta.
La señora secretaria me dice que ella no tiene conocimiento de la presentación de esa enmienda. ¿Por registro de entrada?
No, a los mail.
Por mail. La señora secretaria dice que no tiene conocimiento de la presentación de esa enmienda. María, yo si quieres hablar. No, porque lo mismo que le hice yo a la portavoz del Grupo Popular de no sustanciar una enmienda que no le había llevado la señora secretaria en su momento, aquí dispensamos el mismo tratamiento a todos. Señora Rabal, tiene usted que sentarse con la señora secretaria y clarificar ella no haya recibido su enmienda.
A mí me da que lo ha recibido todo el mundo, a excepción de Miguel Armijo, que dice que o que no existe el mail o que no acepta más. Acabo de verlo y se supone que lo ha recibido todo el mundo, excepto Miguel, el portavoz de Vox, que dice que o no existe o tiene lleno el mail. Eso es lo único que me pone.
Pues entonces, la señora secretaria, señora Rabal, está comprobando su correo electrónico y me confirma que no ha recibido ninguna enmienda por parte suya ni del Grupo Socialista. Señor González tampoco ha recibido su enmienda. Entonces, evidentemente, no se dan las circunstancias para sustanciarla.
Vale.
En cuyo caso, deberíamos entrar en el debate de su propuesta. Como yo he dicho anteriormente, se trata de debatir un manifiesto que ustedes plantean relacionado, lógicamente, con el colectivo LGTBI. Señora Rabal.
A ver, bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo recibí anoche la enmienda del concejal, bueno, tarde, por la tarde, la enmienda del concejal de Dani Riva. Cogí los mismos mail que tenía ese mail que yo recibí, a la secretaria, a todos, los mismos mail. Yo no sé si algún otro portavoz tampoco ha recibido la enmienda, pero me gustaría por lo menos saberlo. Sí. A ver, en cualquier caso, la enmienda se tiene que presentar antes del debate. Yo puedo reenviarla ahora, hacer 5 minutos de receso y a ver, es que la enmienda es antes del debate. Por tanto, lo podré hacer.
Pero en circunstancias normales, es decir, que ahora habría que enviar todas las enmiendas, tienen que reunirse los grupos para comentarlas y concretar el posicionamiento, cada uno de los concejales está en su casa, al menos los del Grupo Popular.
¿Quién no la ha recibido? Miguel sé que no, María dice que tampoco, ¿quién más no lo ha recibido?
Gemma García pide palabra.
Sí, a ver, yo no sé a qué hora, si me puede decir a qué hora, es que yo no estoy todo el rato mirando el correo y lo normal y en lo que acordamos también que cuando mandásemos algo también intentaríamos avisar de que mandábamos algo y pendiente del correo. Yo no
a ver
si lo recibí, estoy intentando a ver si puedo entrar para verlo, pero vaya, yo no tengo conocimiento tampoco.
Aquí viene. Ayer a las 22:42, a ver si lo... No sé, es que no quiero decir tampoco todos los mails.
Lo normal es que yo a las 11 de la noche no me ponga a mirar el correo del ayuntamiento sin que nadie me diga nada.
Bueno, eso nos pasa a nosotros continuamente. De hecho, todavía no hemos recibido el informe del interventor. Entonces...
Bueno, yo me van a permitir...
Yo solicito un receso, pero ¿quién más no lo ha recibido? Es que lo he mandado.
Vamos a ver, la portavoz del Grupo Popular no ha recibido mail. La señora secretaria, que para mí es más que importante, no ha recibido propuesta de enmienda. El portavoz del Grupo Popular no ha recibido propuesta de enmienda. Vamos a ser sensatos. Señora Arrabal, en circunstancias normales de estar aquí en el Salón de Pleno, habríamos hecho lo que habitualmente se viene haciendo, que es plantear un receso. Los grupos por separados estudian la enmienda o propuesta que se haya planteado, fijan posición y se retoma el debate. En estos momentos y en estas circunstancias difícilmente podemos hacer lo que se suele hacer de manera presencial. Su iniciativa está relacionada con un manifiesto que acabamos de aprobar, incluso con el respaldo del Grupo Socialista. Caben dos alternativas, señora Arrabal. O aparcamos este debate, que me parece que es importante y que tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho con el manifiesto que hemos aprobado, hacer un esfuerzo por intentar ponernos de acuerdo, que yo creo que prácticamente no hemos puesto de acuerdo con el manifiesto que acabamos de aprobar. Si cabe enriquecerlo más, lo podríamos haber hecho, evidentemente, y siempre estamos abiertos a que cualquier iniciativa que se pueda plantear sea fruto del consenso y, por tanto, con un contenido el más enriquecido posible. Entonces, manifiesto tenemos ya uno aprobado. Si hay un interés y una preocupación por parte del Grupo Socialista para abordar un nuevo debate, yo creo que todos los portavoces van a estar en disposición de hacerlo, y esa propuesta que plantea el Grupo Socialista fuera parte del manifiesto que acabamos de plantear, podemos perfectamente analizarlo, debatirlo, consensuarlo y asumirlo en próxima sesión plenaria que celebremos. Dada la circunstancia, enmienda evidentemente no cabe tramitar porque alguno de los presentes la desconoce. Cabría la posibilidad de debatir el punto del orden del día como viene planteado. Ya es el Grupo Socialista quien tiene que tomar la determinación de mantener el punto como viene planteado y, por tanto, abordar el debate, o aparcar el debate con la sugerencia que yo le acabo de hacer de plantear una nueva iniciativa y buscando el consenso y el apoyo del resto de los grupos políticos. Dicho eso, le doy la palabra al portavoz del Grupo Adelante que me ha pedido intervenir, y ahora ya, señora Arrabal, le doy la palabra también a usted y toma en representación de su grupo la decisión que vea más oportuna. Señora Ido.
Yo no he pedido la palabra para nada.
Ah, pues perdón, yo pensaba que me había pedido turno de intervención. Pues entonces, señora Arrabal, ¿Qué hacemos con respecto al asunto que nos ocupa?
Hombre, la verdad es que a mí me ha preocupado lo de que no ha llegado la enmienda. Sé que no le ha llegado entonces a la portavoz del Partido Popular y tampoco le ha llegado a la secretaria. ¿Al resto le ha llegado o no? Por saberlo.
Cuando todo el mundo dice que sí, es que ha debido llegarle, señora Arrabal. Únicamente han manifestado las personas a las que no le ha llegado. Por eso yo le invitaba a que se sentara usted con la señora secretaria general, con el documento delante de haber enviado esa enmienda y comprobar dónde está el error, dónde está la circunstancia que ha impedido que esa enmienda le llegue a la señora secretaria. De todas formas, insisto, yo creo que esto se resolvería, perdona, señora Laguna, esto se resolvería como ha apuntado la señora García Rojo. Si manda usted un mail, aunque sea una hora ya un tanto inoportunilla, cerca de las 11 de la noche, pero bueno, tratándose de un asunto relacionado con el debate de un punto que se va a sustanciar en el pleno de hoy, un mensaje, un WhatsApp o una llamada telefónica alertando del envío de ese mail tampoco queda mal, a efecto de confirmar la recepción y evidentemente estar todo debidamente documentado y debidamente posicionado para afrontar esa enmienda. Que en este caso no es que se trate de la opinión que yo pueda tener o que la opinión que pueda tener la portavoz, es la opinión que tenga el Grupo Popular, que como usted bien sabe somos 10 miembros. Es decir, que las cosas hay que plantearlas de forma razonable y de forma sensata. Pero insisto, en un tema tan importante como este, yo lo que invito a los portavoces es actuar políticamente de manera sensata e intentar encontrar puntos de encuentro. Y lo mismo que hemos hecho en el punto anterior relativo al manifiesto que acabamos de aprobar, hacer lo mismo, si hay que hacerlo nuevamente, con cualquier otra sugerencia o propuesta que puedan ustedes hacer con respecto al tema que nos ocupa. Señora Arrabal, dígame usted, ¿qué hacemos?
Voy a continuar. Con la
bien,
propuesta.
Pues entonces nos olvidamos de la enmienda, señora secretaria, y por tanto abordamos el punto décimo, que es una propuesta del Grupo Municipal del Partido Socialista relativa a manifiesto LGTBI. Señora Arrabal, primer turno de exposición.
Muchísimas gracias. Bueno, ante todo manifestar que esta propuesta fue presentada el 14 de junio, para que fuese a este pleno. En la propuesta se dice en el primer y único acuerdo que se trata de un manifiesto en apoyo o por el Día Nacional del LGTBI. Con posterioridad nos avisan el jueves para que el viernes tengamos una reunión a la cual no pudimos asistir por la premura, porque era de jueves al viernes por la mañana, no pudimos asistir para consensuar un manifiesto por todo. Aún así recibo la llamada del portavoz, en este caso de Andrés, de adelante, diciendo que quieren introducir en ese borrador, en ese primer borrador de manifiesto que nos remiten desde la Concejalía de Igualdad, quieren introducir ellos, pedir la introducción de diferentes puntos de nuestro manifiesto que es conocido por todo. Y efectivamente yo se lo agradezco a todos los que estuvieron en la reunión y también naturalmente a la concejala de Igualdad, Gemma Laguna, le agradezco que incluyese en nuestro punto primero, segundo, quinto y sexto y que forma ya parte del manifiesto institucional. La enmienda que mandé ayer por mail y que bueno, que ya le pediré a la secretaria informe sobre quién llegó, quién no llegó, sobre todo a la secretaria y reiterar que las enmiendas se pueden hacer hasta el momento anterior al debate, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y se ha admitido que lo he enviado en ese mismo momento por mail y se ha hecho un receso y no ha habido problema, porque una cosa es que lo tengamos que hacer por Zoom y otra cosa es que no valga lo que dice el ROF con respecto a la normativa sobre el Pleno, su desarrollo y funcionamiento, y decir que bueno, que nosotros lo que habíamos pedido en esa enmienda era que ya no fuera un manifiesto, puesto que había un manifiesto institucional, sino que pasara simplemente a ser un apoyo a este colectivo LGTBI, que como hemos podido ver en la mañana de hoy, necesita y necesitará, lamentablemente, me temo, por mucho tiempo, que se siga apoyando a este colectivo. Y de ahí que no he querido retirar la propuesta, porque entiendo que es necesario hablar más del colectivo, hablar más de igualdad y no dejarlo en un cajón ahora esta propuesta. Como digo, habíamos cambiado en la enmienda y habíamos dicho que en vez de una propuesta fuese un apoyo al colectivo LGTBI. Y entre los acuerdos que habíamos solicitado era que desaparecieran esos que ya estaban en el manifiesto institucional, pero que continuara estos tres que voy a leer a continuación. Solicitar al registro civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben estar casadas para inscribir a los nacidos y nacidas. Segundo, reivindicar la aprobación de la ley estatal LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, la ley estatal LGTBI, así como una normativa específica contra los delitos de odio. Tercero, solicitamos la creación de protocolos específicos en los servicios de ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, así como la implantación de campañas de prevención en materia de salud sexual para las mujeres que mantienen relaciones con otras mujeres. Si queréis, lo que podemos hacer es dictaminarlo separadamente y entonces, bueno, pues a los puntos que ya estén en el manifiesto institucional, pues ya están en el manifiesto institucional, y a estos tres puntos bien. Que no están, pues se puede votar, si queréis.
Señora,
¿lo veis bien?
Señora Raval, esos puntos los conoce usted, pero hay miembros de la corporación que no los conocen. Pero bueno, ha terminado usted el turno de exposición, ¿sí? Abrimos un turno de debate. Piden palabra, primer turno. Algunos portavoces que pidan hacer uso de la palabra. Pide palabra el señor Armijo González, Grupo Vox, la señora Laguna, Grupo Popular. Señor Armijo González, turno primero, Grupo Municipal Vox.
Vamos a ver. El Día del Orgullo LGTBI es una celebración politizada al servicio de una agenda ideológica globalista, de intereses espurios. Le voy a decir algo, señora Raval. Antes usted ha estado hablando de respeto hacia ese colectivo. Le voy a decir algo que antes no le dije, porque no me atreví, pero bueno, te lo voy a decir. Yo, en el mes de marzo del 2017, sufrí un escrache por grupo LGTBI. ¿Eh? Porque mi delito fue ir a la presentación de un libro. Media hora al grito de fascista, hijos de puta, homófobo, tal. Media hora. Bueno, a mí no me han pedido respeto. Ellos no tuvieron respeto hacia mí. ¿Eh? Así que yo creo que todos los principios estos deben basarse en eso, en un principio de reciprocidad, evidentemente. ¿Eh? Entonces, no me venga con cuentos. Le voy a decir algo más, una cosa que usted debería estar informada. La presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, ha celebrado que el PSOE haya elaborado un argumentario en el que reivindica que el sujeto político del feminismo son las mujeres. ¡Joder! Al tiempo que rechaza el derecho a la autodeterminación sexual y el activismo care, calificando el transgenerismo de empanada mental. Esto lo dice el PSOE. ¡Ojo! Yo diría que es una paranoia, no empanada mental, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Claro, eso es lógico, porque si aceptas la teoría care de transgenerismo, el feminismo carece de sentido. ¿De qué se trata esto? ¿Eh? ¿De abolir el patriarcado o de abolir la realidad? ¿Es que nos hemos vuelto locos, tontos? Lidia Falcón se asombra que con referencia al sexo biológico todos los partidos, excepto Vox, hayan aceptado los disparates que han introducido y difundido el lobby trans tanto entre las feministas como en las legislaciones autonómicas. Como que el sexo biológico no existe y es la decisión de cada persona la que determina el sexo, es decir, un sexo a la carta. Si este debate se hubiera realizado hace 30 años, nos hubieran catalogado de imbéciles. ¿Eh? También han dicho lo de evitar la prostitución de los grupos de las mujeres transexuales. ¿Evitar la prostitución? ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Qué ha pasado con las niñas puteadas, por no decir prostituidas, en Baleares, que no han querido ni abrir comisión? ¿De qué me están hablando? Ustedes no se creen esto tampoco, joder. ¿Qué me están diciendo? Gracias.
Bueno, mantengamos el debate con serenidad y en términos correctos, con vocablos adecuados. Señor Armijo González, turno primero consumido. Me había pedido palabra la señora Laguna, en representación del Grupo Popular. Primer turno.
Ah. Bueno, yo con todo mi respeto, me parece una incoherencia de, de que se siga manteniendo la propuesta del Partido Socialista. Como bien ha dicho Rosa, la señora Rabal, yo soy, a ver, he intentado ponerme en contacto con todos, he fomentado que haya un encuentro, ellos no han podido acudir por sus circunstancias, pero es que realmente me parece una incoherencia el mantener el manifiesto, traerlo a este pleno, debatir, crear enfrentamientos, volvamos a discutir, volvamos a echarnos, volvamos a crear odio, volvamos a crear... Es que de verdad no lo veo necesario. Si tuvieran un poquito de sentido común, pues hubieran retirado su iniciativa y si hubiéramos seguido con el manifiesto consensuado, que es un manifiesto. ¿Qué pretendemos? ¿Llevar dos manifiestos? ¿Leer dos manifiestos? Esa es mi postura. Únicamente que lo veo una incoherencia. No lo llego a... Realmente no lo llego a entender. Muchísimas gracias. ¿Nos escucha?
Estaba yo silenciado. Que digo que abrimos un segundo turno de intervenciones. Pide palabra únicamente la señora Arrabal. Nadie más pide palabra. El señor Aído parece que sí. Ahora sí. ¿Quién pide palabra más? Nadie más, ¿no? Pues entonces la señora, en primer lugar, la señora Aído y posteriormente el Grupo Socialista, la señora Arrabal.
Entro solamente para contestarle al señor de Vox, por llamarlo de alguna forma, porque no entiendo en qué mundo viven y en qué sociedad viven, porque con este discurso fascista, negando que exista un problema con el feminismo y que exista un problema con el colectivo LGTBI, me parece increíble que suelte por esa boca lo que está soltando. Yo no sé en qué siglo vive, pero en este seguro que no. Ayer mismo hubo una agresión a gritos de maricón a unos chavales en Málaga. Eso no hay que poner de manifiesto que hay un problema con el colectivo LGTBI y que hay una agresión porque simplemente tienen otra tendencia sexual. De verdad es que no voy a decir más nada porque me voy a encender y al final voy a terminar faltando. Me parece increíble que este grupo político siga teniendo esta actitud ante estas situaciones. Gracias.
Señora Rabal, segundo turno y turno de cierre.
Perdón, ¿ha pedido Gema también o tengo los dos turnos? Es que no...
Yo he estado pendiente de las peticiones de palabra y nadie ha solicitado palabra, nada más que usted. Después del señor Aído.
¿Me puede avisar cuando termine el segundo turno para saber el turno de cierre, por favor?
Pues quien me lleva el tiempo se ha quitado en medio, de modo que voy a intentar yo a ver si soy capaz de controlar la... María, secretaria, me ayuda.
Vale.
Son 2 minutos del segundo turno, 2 minutos del turno de cierre. Pues espere un momentito, señora Rabal.
Gracias.
Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias. A ver, lo he dicho antes, por eso presenté la enmienda y he pedido incluso un receso para que todos pudieseis leerla, que era muy simple, solamente era mantener los 3 acuerdos que no se habían incluido en el manifiesto institucional. También he dicho que si la quieren votar por separado y dejar únicamente esos 3 acuerdos a disposición de todo lo que queráis. Pero como he dicho, naturalmente que había que volver a debatir, porque ya lo he comentado, no quise entrar en el manifiesto institucional, no quise entrar, pero al final tuve que entrar. Y después de oír nuevamente al señor Armijo, Gema, creo que habría que haber presentado varias propuestas para este tema, zanjarlo y dejarlo muy claro. Yo quiero recordar que esa señora, la señora Falcón, no es la que dice que la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad es una enfermedad. No son ellos los que dicen que eso se cura con terapia y con medicina. No son ellos mismos los que dicen eso. No sois vosotros los que decís que eso se cura, que la homosexualidad se cura como si fuera una enfermedad. Partiendo de esta base, todas las propuestas que sea para defender a este colectivo, lamentablemente siguen siendo necesaria, lamentablemente. Y también dije en la comisión con respecto al manifiesto que para saber dónde estamos hay que recordar la historia. y que cuando hace 15 años el gobierno del Partido Socialista quiso hacer en igual de derecho a los matrimonios, ya fuera heterosexuales, homosexuales, lo quiso, el Partido Popular se opuso rotundamente, como ahora se pone Vox, a muchas de esas cosas que ahora defienden y que nosotros siempre hemos defendido. Recordemos, no podemos olvidar la historia. Hace 15 años el Partido Popular votó en contra del matrimonio de las personas que no fueran heterosexuales, votó en contra, y votó tan en contra que lo llevó al Tribunal Constitucional, diciendo que era discriminación. Lo hicisteis, vosotros, lo hicisteis. Todo lo que vaya a firmar ahora el
manifiesto. Señora Raval, que como me ha pedido que le recuerde que se han consumido 2 minutos, le quedan otros 2 para concluir el debate.
Muchísimas gracias. Entonces, simplemente era recordar esa parte de la historia, que donde ahora abanderamos bandera, valga la redundancia, de diferentes colores, hace 15 años teníamos una postura totalmente en contra de esas libertades y no la podemos olvidar. No podemos olvidar que gracias también a las asociaciones feministas que están compuestas por hombres y por mujeres, que es que no se nos puede olvidar. Los hombres también han luchado, muchos hombres, a lo largo de toda la historia, por la igualdad de género. Tampoco lo podemos olvidar. Naturalmente que no todos los hombres son como los hombres de Vox. Gracias, iba a decir adiós, pero bueno, gracias a que cada uno tiene mucho más respeto. Por eso digo que no nos podemos olvidar de la historia, que tenemos que seguir avanzando, que el Partido Socialista lo ha estado haciendo desde el primer momento, y gracias a ese empecinamiento de recurrir ese recurso de inconstitucionalidad, hoy día tiene los mismos derechos. ¿Que hay dos manifiestos? No, hay uno institucional, hay uno enmendado, pero que parece ser que no le ha llegado a todo el mundo la enmienda, en el que solamente queríamos que esos 3 acuerdos que faltaban en el institucional, que vemos importante, seguimos viendo importante, la reforma y la modificación del registro civil para estos niños y niñas que tienen a sus padres, a sus madres y a sus padres y madres. Lo necesitan ellos también. Necesitamos que el gobierno de España, el gobierno central al que tanto le pedimos, siga avanzando en esas políticas para defender el colectivo LGTBI. Necesitamos todavía muchas cosas, por eso creo que necesitábamos también que estos 3 puntos se incluyeran en ese manifiesto, y de ahí que el debate lamentablemente sigue siendo necesario, y bueno, y que por eso hemos considerado que debe continuar nuestra propuesta, simplemente por eso, pero que totalmente a favor del manifiesto institucional, eso no muchísimas, cabe la menor duda. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Rabat. No existe manifiesto institucional. Hablemos con propiedad. No hay manifiesto institucional. Hay un manifiesto que se ha aprobado por el Pleno hace un par de puntos y que es el posicionamiento político de las formaciones que lo han respaldado. Si hablásemos de un manifiesto respaldado por todos los miembros de la corporación, sí podríamos hablar de un manifiesto institucional, pero en estos momentos resulta evidente que no se dan las circunstancias para en este punto alcanzar, desgraciadamente, un acuerdo institucional. Entonces, ya hemos aprobado un manifiesto, que ha sido aprobado con el apoyo del Grupo Popular, del Grupo Socialista, de Adelante y de Ciudadanos. Y ahora lo que se plantea es un segundo manifiesto que plantea individualmente el Partido Socialista, el Grupo Municipal del PSOE, destacando, como usted bien ha dicho, que 3 de las 7 propuestas que conforman el manifiesto que ustedes nos plantean ya han sido, de alguna forma, incorporadas en el manifiesto que hemos aprobado. Luego estaríamos reaprobando punto ya asumido. De toda forma, que la posición ha quedado perfectamente claro ante la imposibilidad de tramitar la enmienda por las circunstancias que usted acaba de que acabamos de comentar, una enmienda con la que pretendían, por lo que yo he entendido, sustituir el manifiesto por una propuesta. Como no ha sido posible, ya no existe propuesta del Grupo Socialista de apoyo al grupo LGTBI, sino lo que es hemos debatido es un segundo manifiesto. ¿De acuerdo? Señor García Beltrán, no puedo darle el uso de la palabra a no ser que me plantee usted una cuestión de orden, que no sé hasta qué punto procedería, puesto que el debate ya ha concluido y las cuestiones de orden se plantean únicamente durante el debate. No obstante, le voy a dar la palabra para saber realmente para qué me pide usted la palabra.
No, simplemente decir que acaba de decir usted que yo no he apoyado el manifiesto, sí lo he apoyado.
perdón, rectifico, no lo había suscrito inicialmente, pero sí lo ha votado, efectivamente. Pero aún así no tiene la consideración de institucional, puesto que falta un grupo que no lo ha respaldado. Bueno, pues en definitiva, hechas esas matizaciones o aclaraciones, pasamos a debatir el manifiesto, la propuesta que nos hace el Grupo Socialista. Perdón. He dicho debatir, ¿no? A votar la iniciativa del Grupo Socialista que nos plantea ese manifiesto que la señora Rabal en su intervención ha explicado. ¿Votos a favor? El concejal no ha escrito. El grupo...
Gema, José Alberto, un momento. Gema se ha salido. No.
Pues entonces hay que recuperarla, es verdad. Pues suspendemos momentáneamente la votación, a ver si recuperamos a la portavoz del Grupo Popular. ¿Se ha ido la conexión?
No está. Si no está, ¿por qué no es la conexión?
Javi, ¿la está llamando? ¿La estoy llamando?
Sí, estoy hablando con ella.
Ah, vale, vale. Ya la hemos incorporado de nuevo. Bueno, pues entonces, Gema ya está incorporada. Estábamos en votación, había yo pedido votación a favor. Y se habían posicionado el concejal no adscrito, el grupo adelante, el grupo socialista y nadie más en principio, ¿no, señora secretaria? Vale, ¿votos en contra? Bien, pues entonces, señora secretaria, resultado de la votación.
Pues 9 votos a favor, 12 votos en contra
y ninguna abstención. Perfecto, pues entonces, rechazada la iniciativa, pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata del apartado de dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos. Pues como dice la señora secretaria, damos cuenta y dejamos constancia de ello de los decretos de alcaldía que se han dictado desde el 7 de junio, número 1613, hasta el 20 de junio, decreto 1783, todos de este año. Asunto de urgencia, se me había trasladado a mí una información por parte de la concejala de Economía y Hacienda que se iba a debatir una modificación presupuestaria en el apartado de urgencia, pero al final parece que una serie de errores impide poder incorporarlo en el apartado y debatirlo, ¿no, señora Díaz?
Hemos tenido un problema con un error y con el firma doc a última o a primera hora de esta mañana y el interventor no ha podido firmar.
De todas formas, los portavoces y la señora secretaria tenían información de...
Tienen la propuesta.
Vale, pues entonces, dadas las circunstancias, esa urgencia queda aparcada para la próxima sesión plenaria. ¿Algún portavoz desea formular alguna urgencia para incorporarlo en este apartado? No hay ninguna urgencia. Abordamos el último punto, el apartado de ruegos y preguntas, que recuerde no hay nada pendiente del pleno anterior. ¿Algún ruego o pregunta correspondiente a la sesión plenaria? ¿Piden palabra? En primer lugar, pide palabra el señor García Beltrán, pide palabra el señor Aído. No hay más peticiones de palabra para formular ruego o pregunta. Pues entonces, señor García Beltrán... Señor Jiménez me está pidiendo palabra, correcto. Pues entonces, en primer lugar, señor García Beltrán, concejal no escrito, formulación de ruego o pregunta.
Sí,
Sí, gracias, señor presidente. Yo quiero, si no recuerdo mal, concejala de empleo es la señora Ángela Díaz. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué criterio para la contratación del servicio de limpieza y servicio de jardinería se está llevando actualmente a cabo? Porque yo he estado haciendo una serie de investigación de personal que está trabajando actualmente y ha entrado hace poco tiempo a trabajar, y me encuentro con gente que vamos, no lo voy a decir aquí públicamente, pero si hace falta lo voy a decir públicamente, que tienen varias casas alquiladas, que tienen cortijos alquilados, que tienen un poder adquisitivo más que evidente, que para mí son unos sinvergüenzas porque se apuntan al paro y trabajan en negro. Sí, sí, tengo que decirlo, señor presidente, tengo que decirlo así. Y creo que deberíamos de incorporar a esto al menos una declaración de bienes de estas personas para poder identificar a estos jetas que van en detrimento de personas que sí lo necesitan. Y se lo puedo decir particularmente a la concejala, a ustedes, y creo que eso es necesario ponerlo para evitar y que el empleo sea de verdad para personas que lo necesitan. Porque a mí me puede decir, oye, usted es que no tengo nada. Claro, si está trabajando de aquella manera. Así que esa es mi pregunta. Gracias.
Señor García Beltrán, le responde la concejala de Recursos Humanos. Yo insisto, yo hago un llamamiento a la utilización de términos correctos y de términos adecuados. Yo creo que utilizar términos inapropiados no conducen a dar la imagen que creo que debemos proyectar a los ciudadanos.
Pues retiro esos términos.
Señora Díaz, para responder a la pregunta que ha formulado el señor García Beltrán.
Bueno, señor Beltrán, usted sabe que tenemos bolsas de empleo activas en este momento en el Ayuntamiento de Nerja, que están publicadas en la web municipal, que son totalmente transparentes, por tanto, que las personas que han entrado en el mes de mayo en el servicio de limpieza y en el servicio de jardinería proceden de esas bolsas de trabajo, y que usted, accediendo a la página web, él sabe perfectamente los nombres y apellidos de cada uno de ellos. Por tanto, hacer ese tipo de acusaciones respecto a personas que se pueden identificar, pues no es válido para un representante político. Entre otras cosas, porque si usted es consciente de esa situación, lo que debería de hacer es denunciarlo directamente. Me sorprende igualmente que diga ahora que quiere que se introduzcan criterios de necesidad, porque es que en el último pleno usted votó en contra del plan de empleo de exclusión social, que es empleo para nerjeños empadronados y mareños empadronados en riesgo de exclusión social, es decir, de personas que realmente necesitan un trabajo y que se han quedado fuera de esas bolsas, y que esta situación de crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, pues los va a perjudicar más que a otros. Por tanto, señor Beltrán, yo estoy a su total disposición de lunes a viernes en mi despacho para que usted pueda hacerme las consideraciones y las preguntas que estime oportunas, y le invito a que consulte en la página web municipal pues las personas que han entrado a trabajar tanto en el servicio de limpieza como en el servicio de jardinería, que cuando escuchen sus manifestaciones pues realmente se van a quedar un poco sorprendidos. Gracias.
Había pedido palabra, me parece, por parte del grupo Adelante, su portavoz, el señor Aído, para la formulación de un ruego pregunta.
Hola, la pregunta va sobre el convenio con los propietarios del playazo. En un pleno que tuvimos, ahora mismo no recuerdo cuándo, hubo un compromiso por parte del grupo de gobierno con los propietarios de renegociar o remirar el convenio que habían firmado, porque muchísimos de ellos, prácticamente el 100%, no estaban de acuerdo o no le parecía muy concreto la forma en la que se había redactado el convenio, y querían darle una vuelta más. Si había algún contacto en ese sentido con los propietarios. Gracias.
Señora Atencia, con independencia de que yo pueda puntualizar también algo, pero no sé si ha mantenido usted comunicación, reunión, o hay documentación relacionada con el asunto al que se ha referido el señor Aído.
Bien, pues desde el momento que referencia el señor Aído no se ha mantenido ninguna conversación, ni ningún documento por registro de entrada, ni ninguna aportación, ni ninguna sugerencia por parte de ningún propietario a mejorar o a cambiar o a modificar o enriquecer o anular el convenio suscrito en aquellos entonces. Desde el Ayuntamiento sí que se está estudiando por los servicios jurídicos si ese convenio se puede mejorar o sigue en vigor. En ese estudio estamos y cuando tengamos información pues se trasladará a los afectados, a los interesados.
Veo que el señor Aído mueve la cabeza como síntoma de disconformidad a lo que dice la concejala de urbanismo. Yo les invito, señor Aído, a que se siente con la señora Atencia y clarifiquen el asunto, entre otras cosas porque la concejala ha dicho claramente que ni ha habido petición de reunión ni ha habido documentación oficial por parte de ninguno de los propietarios de parcelas en el Playazo que en su día firmaron dicho convenio. Como estamos en el apartado de ruego y pregunta, y esto no es un debate, señora Aído, la pregunta ha sido formulada, la respuesta también. Si hay algún tipo de discrepancia, yo le invito a que se siente con la concejala de urbanismo y que aborden el asunto y clarifiquen las posiciones, ¿de acuerdo? Señor Jiménez, ¿algún ruego o pregunta por parte del Grupo Socialista?
Muy buenos días a todos. Nosotros en 2018 tuvimos la iniciativa como ayuntamiento de instalar los corazones solidarios de recogida de tapones, con el fin de ayudar a niños o familias necesitadas que recaudan con este reciclaje dinero para sus costosos tratamientos médicos. En un principio, a través de la Asociación de las Protegidas, de Vecinos de las Protegidas, se inició a ayudar a una niña de Almería, a Noa. Pero en todo momento se comunicó que estos tapones pudieran ser entregados a cualquier vecino que lo solicitara a través de los servicios de asuntos sociales. Parece ser que estos corazones se han quitado, tanto como el de Avenida Castilla Pérez, como el de la Plaza de Andalucía, como el de la Barriada de los Poetas. Parece ser que por motivos de coste de transporte o motivos económicos. Bien, si esta familia de Almería ha prescindido de ello, seguro que habrá otros niños o niñas o alguna familia necesitada, ya sea aquí o en un pueblo vecino. La solidaridad no tiene costes y es obligación y deber del ayuntamiento dar publicidad y ofrecer estos tapones a cualquier necesitado de Nerja o de la provincia o incluso, si fuera necesario, de la región de Andalucía. Seguro que en algún lugar habrá alguien necesitado para que recogida de esos tapones le ayude económicamente. Estos corazones tienen y tuvieron una gran aceptación y colaboración de nuestros vecinos, que primero quieren ser solidarios y segundo quieren tener un punto de reciclaje para estos tapones. La verdad, no sé qué les estorbaba a estos corazones, así que la pregunta es muy simple. ¿Por qué han quitado los corazones? Y ruego reconsideren ponerlos de nuevo y dar publicidad y ofrecer todos estos kilos que se recogen, porque hay que estar orgulloso de que Nerja, en todo este tiempo, en Nerja se han recogido muchos kilos de solidaridad. Gracias.
Ha sido el señor Jiménez para dos en uno, una pregunta y un ruego simultáneamente. ¿A qué concejal corresponde responder? A la señora García Rojo. Pues señor Jiménez, le contesta la portavoz del Grupo Popular a su ruego y a su pregunta.
Muy bien, pues me consta que ya ayer se comunicó con un compañero mío, no conmigo, y mi compañero le contestó y se puso en contacto conmigo y yo le aclaré y él lo ha dicho, pero no sé por qué le sigue surgiendo la duda. Si viene cualquier asociación o colectivo interesada en recoger tapones, los corazones se vuelven a poner. Nosotros no lo hemos quitado por gusto, hemos contactado con las asociaciones locales, pero a nadie le va a interesar si los tapones al final lo que, a ver cómo lo explico, que ya no es interesante a la hora de recuperar dinero, porque al final lo que está es costando un dinero. El sitio más cercano donde hay que llevarlo es a Sevilla. Y el porte de un camión lleno de tapones cuesta 300 y pico euros. ¿A qué asociación le voy a regalar un coste de 300 euros? Mientras ha sido interesante y se podía llevar y la familia de Almería se lo llevaba porque tenía un contacto de un camión que se lo llevaba allí y allí lo... ¿Usted sabrá cómo era? Pues sí que fue factible, pero en este momento no es factible. Las asociaciones que lo han intentado, que usted me podía haber llamado, yo se lo había comentado, las asociaciones que lo han intentado, le cuesta 300 y pico euros encima el porte.
Entonces no estamos ayudando a ninguna asociación, lo que estamos incurriendo encima es un gasto extraordinario. Pero si usted encuentra cualquier asociación que tenga los portes gratis, que le interese, se ponen inmediatamente. Usted me lo dice, que es lo que podía haber hecho, y ya está. Pero que tenga claro que hemos contactado con las asociaciones de aquí y a nadie le ha interesado. Por eso es por lo que se ha quitado. Y aparte que los tapones obviamente se están reciclando con la botella de plástico junto con el plástico, que no es que por eso no se deje de reciclar, claro.
Bien, pues entonces, trámite resuelto. Respuesta a su pregunta, ruego, señor Jiménez, al Grupo Socialista. Como confirman las campanadas de la Iglesia del Salvador, son las 12 de la mañana y levantamos la sesión plenaria correspondiente al mes de junio. A todos y a todas, muchísimas gracias y muy buenas tardes.